Muy buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Patronus Unplugged, el único podcast que cree que la Orden del Fénix responde al grito de oído cocina. Hoy vamos a hablar de algo que ya hemos venido comentando en las redes sociales durante los últimos días, que bueno, os dimos a elegir ahí un par de temitas. Ya sabéis que de vez en cuando sacamos alguna encuesta, momento de spam, por cierto, seguidnos en Twitter e Instagram. Y bueno, pues elegisteis el tema de la Orden del Fénix en contraposición al tema de los mortífagos. Así que voy a presentar a la gente que tengo aquí conmigo y después nos meteremos, sí que sí, de lleno en un tema que, bueno, pues tiene mucha chicha para sacar y nos apetecía traerlo en forma de monográfico. Tengo como siempre conmigo a Beatriz Mearranz, recién llegada de Londres y evidentemente como, activista de incógnito de la Orden del Fénix, aunque realmente de incógnito poco, porque seguro que luego lo vende como exclusiva en la prensa del corazón. ¿Qué tal estás, Bea?
Pues la verdad es que muy bien. Hoy no sé por qué tengo una risa floja, así que a lo mejor lo veis reflejado en el programa. Y sí, me lo he pasado muy bien en Londres. Gracias. Hola a todos.
Será por eso traído... que todavía tienes sí. La felicidad ahí contigo.
¿Has traído alguna novedad del parque? O sea, algo que haya nuevo por allí que no se haya visto reflejado en medios.
Realmente no, o sea, está, pues bueno, lo que ya se sabe, que es Gringotts y el Bosque Prohibido. Y en Gringotts sí que me sorprendió alguna cosa que no voy a contar porque es spoiler. Y es como que yo sabía que estaba Gringotts, el salón principal, pero hay luego una cosa que no sabía que estaba y me encantó.
Ahí lo dejas ahí para no hacer spoiler a nadie.
Claro,
porque, o para venderlo como
exclusiva.
A Fer se lo
conté porque insistió en que se lo dijera, pero yo creo que es más guay llegar y verlo de repente.
Lo dejamos ahí para los oyentes.
Tengo esperanza de poder verlo algún día, así que mejor no lo digas.
Claro.
Tengo también conmigo a Saida Herrero, la responsable de la red de polvos Flu menos utilizada del mundo, porque en realidad acabamos yendo todos en escoba.
Sí, y a mí me gusta también que vayáis en escoba. No pasa nada. Hola a todos.
¿Tú qué nos traes de novedad? ¿Qué nos cuentas?
Hombre, yo si queréis una novedad, os lo digo muy rápido porque solo es un rumor y todavía no hay chicha para
Legos.
Comentar. Eso es. Joder, tan predecible soy. Pero sí, no han salido los rumores de lo que llegará en verano, supuestamente. Van a ser una colección de minifiguras nuevas, la serie 2. Van a volver a lanzar sets antiguos y alguno nuevo. Así que, bueno, el set antiguo supuesto que se va a lanzar es el del escape de Private Drive, de la cámara secreta, de 2002. No sé, ya veremos, todavía no hay mucha más información y son rumores realmente, pero es muy muy posible que sea así. Así que ya seguidlo en Twitter, en Instagram y todo eso, que en cuanto me entere, no os preocupéis que ahí va a estar todas las fotitos y toda la información.
Y tenemos por último con nosotros a Fer Vidal, nuestro agente de campo, que ahora mismo está infiltrado de incógnito en algún sitio que no podemos decir.
Pues efectivamente, acabo de llegar del campo. Pues sí, soy infiltrado de campo, soy agente de campo, pues he llegado del campo ahora mismo.
De con una boina y la
con la
pajita
boina,
en la boca.
Con la boina, el bastón y la pajita en la boca, efectivamente.
¡Socorro!
Y el sitio donde estoy infiltrado, pues bueno, yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero como no se puede decir, pues ya está.
Ahí se queda, ¿no?
Ahí se queda en el incógnito.
Y bueno, para que no se nos pase, porque esto siempre es tendencia, el premio Glenda Chittock, de la semana, pero bueno, la verdad es que hace ya tres que no grabábamos podcast, Vicos la vida, pero lo vamos a retomar y en este caso le toca ni más ni menos que a Fer.
Buenas a toda la comunidad mágica y bienvenidos a Potter Vigilancia, el único programa de radio que emite a través de las ondas generadas por el calamar gigante. En el programa de hoy tendremos a un invitado muy especial. Es el rey del pluriempleo mágico. Fabrica varitas mágicas, provee a Borgin y Berk de artículos extrañamente oscuros, decora las diferentes escuelas del mundo mágico con sus obras de arte vivientes, pero por lo que más se le reconoce es por ser presentador del mejor podcast del mundo mágico, Patronus Unplugged.
Modestia aparte.
Él es Victorian Guy. ¿Qué tal, Pablo? Yeah. Cuéntanos, ¿cómo estás?
Pues aquí estoy.
Es muy objetivo todo, ¿eh?
Es todo muy objetivo, efectivamente, porque lo del podcast, además, eso es sabido a nivel internacional y ya está. Y es la realidad.
Me estoy pareciendo
pues aquí
porque...
estoy.
Perdón, ¿has dicho pedo?
No, no.
¿Eh?
Creo que has dicho en un momento pedo, no sé qué, no sé cómo.
¿Ah, sí? Ya lo veré mañana cuando edites.
Ni un podcast sin momento escatológico, por favor. Pues aquí estoy. Hoy en Zaragoza hace un poco de frío, así que realmente estoy un poco bastante a gusto, por encima estoy pegado a un calefactor. O sea que todo ok, presentando este podcast. Que además tiene mucho sentido, porque es la orden del Fénix, que es un pájaro de fuego, y da calor. Qué bonito.
Es la mejor manta eléctrica para invierno. Te metes al Fénix dentro y ala.
Gran pregunta.
O sea, dentro de
gran
la
pregunta.
Cama.
Hay alfombras voladoras en el. Hay alfombras voladoras en el mundo mágico. ¿Creéis que habrá mantas eléctricas voladoras?
Claro, con el enchufe las colgando.
Las híbridas funcionan con magia y con electricidad al revés del mundo.
Bio. Están el I más D. No, porque no hay I más D en el mundo mágico. Es la conclusión a la que he llegado después de mucho tiempo. No puede haber mantas eléctricas. En fin, para que no se nos... ¿Veis cómo al final se nos va la cabeza?
Sí.
Es de lo que estábamos hablando antes.
Yo solo iba a añadir que, en todo caso, en vez de haber I más D, sería I menos D. Porque
no entiendo.
Quizás investiguen porque cosas, no hay, ¿no? Pero no las desarrollan. Se quedan
bueno.
Ahí estancados.
Pero bueno, para no darle muchas vueltas, el tema de noticias sí que es verdad que no ha habido demasiadas novedades en estas semanas, pero Bea quería comentar una cosita en concreto que sí que es verdad que ha llamado la atención, simplemente por lo curioso.
Y es curioso que hace unos días Marilyn Manson, el cantante de la banda con el mismo nombre, publicó en sus redes sociales, en Instagram y en Twitter, una foto con un ramo de rosas gigantesco y puso... qué sorpresa despertarme esta mañana con esto. Gracias, J.K. Rowling. Y claro, te quedas como... ¿Qué hace Rowling enviando flores a Marilyn Manson? Y ya empiezan a salir teorías de que si va a salir en Animales Fantásticos 3, que si no sé cuántos, y bueno... No
yo
sé, me hacía gracia.
Yo tengo que decir que yo creo que no es para Animales Fantásticos. Yo creo que es para la serie de Robert Galbraith. Porque, bueno, con alguna de las novelas que tiene así un rollete más de artisteo y cosas así, yo creo que le pega más a Marilyn Manson.
Jo, pues a mí
pero
me encantaría
bueno,
verle en animales,
tendría más
¿eh?
Sentido.
Yo lo veo. De todas formas, ahora que lo comentas, creo que la Warner en Reino Unido había empezado a publicar... Bueno, es como la parte de castings de la Warner, pero que técnicamente no es la Warner como tal... había empezado a publicar anuncios en los que buscaban actores de apariencia, bueno, evidentemente actores latinoamericanos y gente de apariencia latinoamericana, porque ya sabéis que se ha rumoreado durante mucho tiempo que Animales Fantásticos 3 iba a tener lugar en Brasil. Entonces, pues bueno, también buscaban gente con portugués fluido y eso estaba ahí. No se había confirmado que fuera para Animales Fantásticos, porque nunca dan los nombres de las películas, pero también es un datito que está ahí.
No, pero lo de Brasil ya se confirmó que sí.
Sí, pero quiero decir, como lo que no está confirmado es que este casting
que
sea para
sea
la película.
Para... Ah, vale, claro. Vale.
O sea, simplemente lo han dejado ahí, claro, se supone que es de la Warner, en primavera más o menos se rumoreaba que van a empezar a grabar, entonces pues bueno.
Tiene el Manson no parece juntos. Mucho latino, ¿no?
Bueno, depende.
Aunque como suele salir maquillado normalmente, tampoco es que conozcamos actualmente muy bien su cara, así que...
Ya, todo se ha dicho. Es un poco como Lady Gaga cuando dejó de ponerse maquillajes estrambóticos y cosas.
Sí, un poco.
¿Os imagináis que es la tercera cara de Grindelwald en Animales Fantásticos?
Madre mía.
Ahí... Como
ahí lo dejo. Ahí
no,
lo
pero
dejo.
Yo es que sí que me lo imagino un brujo, iba a decir, un brujo de Castelo Bruxo, por ejemplo. Algo así.
Profesor de música mágica. Y toca la flauta dulce.
Me lo imagino haciendo ahí vudús o cosas así.
Oye, pues.
Yo es que eso me hubiera molado, lo que pasa es que se lo tendrían que llevar un poco más al norte, pero bueno, no voy a desarrollar el tema porque últimamente estoy como muy modo hardcore con el vudú. Y, o sea, de documentarme
serio?
Y eso, digo.
Ah,
sí,
vale.
Sí.
Qué miedo,
sí, porque
da miedo
como,
por un momento.
Como en los trailers de Sabrina habían hecho ahí unos tonteos con lo del vudú, que al final se quedó en nada. Y tengo también ahí un tema de investigación con Tiana y el sapo, pues estoy ahí con el vudú modo hardcore y me hubiera molado mucho que lo metieran en Animales Fantásticos.
Pero está bien que no lo hayas explicado, porque estás a tope con el vudú, porque si no, nuestros clientes pueden pensar cualquier cosa
por
malévola.
Eso, por
nos
eso.
Dejan de escuchar.
Bueno, es un poco como la Death Note, si no sé sus nombres no pasa nada, ¿no? Pero bueno, para no enrollarnos mucho más, vamos a dejar aquí el debate. Y como decíamos anteriormente, ahora sí que sí, vamos a pasar a la zona de debate para hablar de la Orden del Fénix. Dentro de la zona de debate, como ya os anunciábamos, pues bueno, habíamos sacado esta pequeña encuesta, teníamos ahí nuestras dudas, porque también en algún momento, y yo creo que esto sí que lo traeremos al podcast, aunque me imagino que ya de cara, no sé si al final de la temporada o de cara a la siguiente, el tema de los mortífagos, que creo que también tiene su chicha, digamos que es esa cara contrapuesta de la moneda de la que vamos a hablar hoy. Como decíamos, vamos a tratar el tema de la Orden del Fénix, haciendo, pues bueno, un recorrido más o menos histórico. Sí que es verdad que dentro de lo que es la Orden del Fénix como tal, no sé qué opinaréis vosotros, pero yo creo que no hay una historia, ¿no? No hay una historia real del grupo, sino que son cositas que vamos sacando a través de, bueno, pues de la historia que va sucediendo y de lo que nos van contando de, entre comillas, flashbacks a lo largo de la historia de Harry Potter. Sí que es verdad que, bueno, yo aquí ya voy a arrancar porque me tocaba hablar un poquito de esos primeros puntos sobre el origen y la primera orden, y yo he querido diferenciar un poquito estas dos facetas, porque aunque sí que es verdad que la primera orden, digamos que se podría considerar lo que tenemos como la Orden del Fénix en la saga de Harry Potter, pero en esos años anteriores a lo que es Harry Potter como tal, en esos inicios de las batallas contra Voldemort en la Primera Guerra Mágica. Aquí os quiero lanzar también un poco una especie de mini debate, a ver qué opináis, y de hecho esto me gustaría también saber qué opinan los oyentes, porque para mí el origen a día de hoy es un poquito más amplio después de lo que hemos podido ver en Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald. Vamos a recordar un poquito para la gente que a lo mejor no tenga la película en mente, porque sí que es verdad que yo esto me di cuenta a raíz de verla la segunda vez en el mismo día, todo hay que decirlo, porque bueno, hay un momento determinado en el que los protagonistas están en la Casa Franca de... ahora no me sale el nombre, de Nicolas Flamel en París, y cuando él necesita ayuda, lo que hace es abrir un libro con un dibujo en la portada de una especie de fénix, que aunque sí que es verdad que en parte recuerda un poquito a la estructura del Macusa, yo creo que realmente es un fénix, que además tiene mucho más sentido con todo este tema de la leyenda de los Dumbledore, que si un fénix acude siempre al rescate de un Dumbledore, bla 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 bla, más luego todo el pitote este que se va a montar con Credence barra Aurelio, que ya veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Pero como digo, Nicolas Flamel abre ese libro y en él nos encontramos que empieza a pasar páginas, las cuales están prácticamente todas vacías, salvo una, o por lo menos es en la que se para, donde se encuentra el retrato de una señora que ahora mismo no recuerdo el nombre, que es la directora de Ilvermorny en Estados Unidos. Se supone que esta señora es profesora de encantamientos, y bueno, pues está como pendiente de lo que le pueda decir, porque bueno, saben que... la frase que dice en realidad es que confían en él, pero no se sabe muy bien exactamente de quién está hablando. Entendemos que hablan sobre Newt, porque ya sabemos todos también que Dumbledore lo cría como cerdo para el matadero. Entonces bueno, asumimos que lo que hablan es un poquito de la confianza que tiene esa orden, no sé si llamarlo orden, lo digo un poco entre interrogaciones, en el personaje de Newt Scamander, en lo que podría ser una especie de previo a esas primeras, esa primera y esa segunda guerra mágica de lo que tenemos en la saga de Harry Potter. Tampoco sabemos mucho más, porque en realidad esto se queda aquí, o por lo menos no, Rowling no ha soltado ningún dato, no se conoce nada más a través de ningún artículo en Pottermore o en Wizarding World Digital ni nada por el estilo. Así que esto queda todavía un poquito en el aire. Yo creo que sí que lo explotarán en las próximas películas, pero como digo, quería lanzar un poquito, antes de meternos en lo que es la fundación de la Orden del Fénix como tal y esa primera guerra mágica, lanzaroslo un poquito a debate, a ver qué opinabais vosotros de si realmente va a ir por estos derroteros, ¿no? En una especie de precuela de la Orden del Fénix o no, o qué.
Yo sí que creo que pueda ser un antecesor, por lo menos, o unos orígenes, porque además es que eso creo que ya lo comentamos, no me acuerdo en qué programa fue.
Posiblemente,
pero
en el primero de todo el podcast, que es el del análisis.
No sé,
de la película.
Sé que lo hemos comentado.
Sí.
Sé que lo hemos comentado alguna vez y pues sí, posiblemente sería en ese. Pero eso, hablando de la forma que tenía un poco de contactar y de cómo era una especie de llamada, ¿no? Para que todos acudieran y tal, tenía mucha pinta de eso, de una especie de orden. Yo creo que sí.
Estoy de acuerdo.
Un primer paso.
Fer, Bea.
Sí, yo estoy de acuerdo con.
Estoy de acuerdo con
los dos,
con
es que no hay
vaina.
Mucho más que aportar.
Sí, totalmente.
O sea, tampoco ya tenemos mucho de dónde rascar, en realidad.
No. Espero algún día un artículo en. Iba a decir en Pottermore, en Wizarding World. Espero algún artículo de estos chulos que suelen ampliar información y tal con eso. Ya veremos. O en la película, vamos.
Ahora que estás ahí diciendo lo de los artículos, el otro día lo comentaba con Bea, que ahora que se ha confirmado que vamos a ver Brasil y tal, que a ver cuándo empiezan a darnos información de Castelo Bruxo, con sus casas, sus cosas.
Hombre, yo me imagino que una vez que terminen el rodaje, yo creo que empezarán a,
tengo ganas,
a sacar.
De todos modos, puede que no tengan casas, ¿eh? Cuando explicaron la historia de Ilvel Morny, dijeron que eso salió así porque la chica venía de Hogwarts y lo llevó allí, pero
de saber cómo es, o sea, cómo
funciona,
ahí,
¿no?
Sí, tengo ganas de saberlo.
Ya, a mí, yo también.
Yo más que nada también por un poquito en contraposición a eso, porque es lo que dice Bea, al final lo que tenemos en Ilvermorny no deja de ser una consecuencia directa de la creación de Hogwarts. Entonces, al final vivimos todavía muy anclados a Hogwarts. Sí, ¿no? Vivimos muy anclados a Hogwarts, vivimos muy anclados a Harry Potter. Que yo creo que también en parte ha sido lo que hizo que cuando sacaron la segunda película de Animales Fantásticos se les fuera un poco la cabeza, porque al final era un contexto que no tenía que ver con Hogwarts ni con Harry Potter como tal. Pero claro, porque en Estados Unidos, dentro de lo que cabe, pues bueno, son angloparlantes, el contexto más o menos se puede llegar a entender y tal, pero claro, en París ya era como otra cosa distinta. Pero bueno, para no enrollarnos mucho más, yo creo que en parte sí que va a ir por ahí también un poquito, porque hay que tener en cuenta que al final, pues bueno, la Orden del Fénix, la que conocemos nosotros, no es esta primigenia, viene fundada de mano de Albus Dumbledore, digamos un poco como cabeza, ¿no? No es el único miembro, evidentemente, pues si no tampoco tendría mucho sentido. Un superhéroe, ¿sabes? Dumbledore, en plan, el ordenador del Fénix, con un antifaz.
La Orden de Dumbledore.
La Orden de Dumbledore. El ejército del Fénix. En fin, que viene fundado un poco de mano de Albus Dumbledore, que en principio, tal y como lo entendemos, que por cierto, esto es otra cosa que también me pareció muy interesante, que lo vi el otro día en un vídeo de los Carlin Brothers, que planteaban que, claro, Nicolas Flamel, cuando él crea la piedra, ¿no? En su momento crea la piedra filosofal, en el siglo XIV o XV, ahora no recuerdo, y la utiliza, pero Dumbledore es reconocido por sus trabajos de alquimia con Nicolas Flamel. Y mi gran pregunta es, ¿qué gran trabajo de alquimia hay después de crear la piedra filosofal? Ahí os lanzo la duda, y no voy a debatir sobre el tema.
Ya, es como el top, ¿no?, de la alquimia.
Claro, o sea, en fin.
Imagínate,
no quiero hablar
lo que nos tienen reservado.
No quiero hablar yo sobre Aurelio.
Yo sigo estando siempre a muerte con el universo expandido, ¿eh? Cualquier cosa que digáis, yo esperaré ese artículo.
Es que además lo de la alquimia, a mí lo de la alquimia me choca mucho, porque era un tema que de pequeño me obsesionaba mucho. Y, joder, es que ves, en plan el vudú, la alquimia y tal, ¿no? Pero, o sea, que son cosas que me interesan, me interesa la historia, ¿no? Y todo esto. Y al final lo piensas, y en la alquimia es como la vida eterna, la creación de homúnculos, es todo como muy cosas de vida, ¿sabes? Entonces, bueno, tienes ahí a Credence, barra Aurelio, y ya está, y no voy a debatir más sobre el tema. No quiero yo decir nada. Pero vamos, como decía, que todo esto va un poquito vinculado porque, bueno, sí que es verdad que no sabemos si esta orden primigenia venía de mano de Albus Dumbledore o venía ya un poco dada en general, si es cosa también un poco de colegios de colegios del mundo mágico que se unen, en fin, solo tenemos ahí un poquito en duda, pero ya teníamos a Albus Dumbledore metido en este contexto, porque además, si no recuerdo mal, creo que en una de las páginas que pasa se ve que pertenece a Hogwarts. Entonces, bueno, pues lo tenemos ahí un poquito en el aire. Pero como digo, vamos avanzando un poco en el tiempo, de hecho, prácticamente 40 y pico, casi 50 años, hasta que llegamos a todo lo que es ese tema de lo que se conoce como la Primera Guerra Mágica, que aunque sí que es verdad que no es una cosa inmediata, porque bueno, ya veíamos también a lo largo de toda la historia que en los años 50 el propio Voldemort pues ya empieza a trastear con algunas cositas, de hecho maldice el puesto de defensa contra las artes oscuras, y ahí es cuando Dumbledore dice, Tomás, aquí huele a muerto. Y entonces, ese, claro, dice tú estás liando la parda. Y entonces aquí es cuando él ya empieza pues a generar, no un ejército como tal, porque sí que es verdad que lo de la Orden del Fénix al final es una cosa como un poco más privada, ¿no? Un poquito más de incógnito. Y lo que empieza a recolectar, por así decirlo, también Dumbledore es mucho de recolectar personas, ¿no? Es como, en fin, él a su aire. Lo que hace es recoger personas
a
que
lo mejor
están...
esos son sus trabajos de alquimia posteriores.
También, claro, también.
Ahí
no,
queda.
No quiero yo entrar en la gestión de la vida de Albus Dumbledore. En fin, que como digo, con esta amenaza inminente, un poco política y bélica que tiene con todo el tema de Voldemort, pues Dumbledore en los años, entiendo que finales de los 60, principios de los 70, comienza a generar pues esta pequeña organización, ¿no? Este pequeño grupo de gente que digamos que lo que tienen es el mismo foco de lucha, que básicamente viene a ser acabar un poco con todo el movimiento de Voldemort y con los mortífagos, que bueno, pues ya para aquel entonces estaban haciendo algo que realmente en la saga de Harry Potter no hemos visto como tal, más allá de lo que podemos ver en durante los mundiales de Quidditch, que bueno, pues hacen ese tipo de ataques en grupo a los Muggles, a los nacidos de Muggles, toda esta gente, pues bueno, sangre sucia, traidores a la sangre, ya sabemos también que los conceptos, yo creo que básicamente es como, si no eres sangre pura, pues ya está, te la liamos y a otra cosa. Entonces, pues bueno, aquí se empiezan a juntar gente que sí que es verdad que en el universo cinematográfico ha pasado muy por alto, pero que a mí, sinceramente, leyéndolo en las novelas, me gustaba bastante porque creo que le daban como mucho empaque a personajes como, por ejemplo, Molly Weasley, ya que se nos habla de sus otros dos hermanos, de Fabian y de Gideon Prewett, que, bueno, pues en una pelea con mortífagos, que esto creo que también me da un poquito de pena y me gustaría verlo, sinceramente, como una serie, y digo serie de televisión, todo lo que es esta orden, esta primera orden del Fénix. Pues bueno, en un ataque de mortífagos fallecen, pues bueno, un poquito también en la misma línea de lo que sabemos con mucho más detalle sobre los padres de Neville con todo el tema de Bellatrix Lestrange, ese ataque en el que, bueno, pues ellos acaban locos y acaban encerrados en Salmungo y cositas por el estilo. También pues otras familias como los Bones, Susan Bones, por cierto, hija de ¿cómo se llama este señor? Es que además esta mañana estaba escuchando el podcast de
Chris Columbus.
De los de el análisis de la película. Pero bueno, tenemos ahí varias familias y luego evidentemente pues tenemos familias con mucho más renombre como puedan ser pues los Potter, bueno, pues evidentemente conformados por James Potter y por Lily Potter, que a mí aquí también siempre me ha quedado un poquito la duda. Que es, al estar los Potter metidos en todo este meollo, si sus familias, y por familias entiendo en este caso, pues abuelos, tíos, padres, etc., estaban metidos también en el ajo o no. También lanzo aquí la pregunta, ¿qué creéis? O sea, quiero decir, ¿era realmente ellos como individuos o era una cuestión más ideológica familiar?
Ostras.
Ojo,
no
cuidado,
me lo había planteado nunca.
Ojo, cuidado con la pregunta. Porque claro, tenemos por ejemplo el caso de Sirius, que es prácticamente desheredado de todo lo que es la familia Black por una cuestión ideológica. Entonces, bueno, también la verdad es que esto me parece muy interesante, el enfoque que hace Rowling al principio de... Bueno, al principio, este planteamiento previo a toda la historia de Harry Potter con los temas de familias, de ideologías y cosillas así, me parece que tiene mucha chicha que sacarle. Pero bueno, y luego otros, como decíamos anteriormente, con el tema de los Longbottom, de Frankie de Alice, los padres de Neville, que también en uno de estos enfrentamientos con mortífagos, pues acaban en lo de San Mungo que comentábamos anteriormente. Sí que es verdad que, bueno, pues de esta orden como tal no se sabe mucho más. Sí que se sabe que había otros miembros como Sirius Black, como Lupin, como Ojo Loco Moody, como, bueno, pues varios personajes que al final son los que volvemos a ver repetidos en esa segunda orden, de la cual nos hablará Saida después. Y al final, pues bueno, se convierte en una especie de forma de defensa de una ideología, iba a decir antifascista, no se puede llamar como tal, pero vamos, sí, dentro del universo mágico, y que después de uno de los grandes eventos, que realmente es el que da origen a todo lo que es la saga de Harry Potter, porque sin esto no tendría sentido, como es todo el tema de la profecía, pues entre comillas desaparece, ¿no? Digamos que el punto final de esta primera orden sería el fallecimiento de los Potter. No por el fallecimiento de los Potter como tal, ya que no considero que fueran un pilar fundamental para el desarrollo de la orden, aunque por lo que cuentan, pues bueno, sí que eran personajes queridos por el resto de la orden y tal, sino más bien porque, bueno, pues supone la muerte de Voldemort, que al final era el punto principal de la lucha de esta orden del Fénix.
Entonces, claro, pues yo sí. Creo que ellos realmente, pues eso, formaban parte de la orden, serían importantes porque eran grandes magos y demás, pero ya está, ¿sabes? Eran miembros como podría ser cualquier otro. Lo que pasa es que, claro, lo que lo marca es eso, que Harry, digamos, detuviera ahí a Voldemort se perdiera, y se supone que no tenía mucho sentido ya la orden. Pero no creo que fuera por los padres de Harry.
Entonces, bueno, con esto presente, en realidad, creo que la historia que voy a narrar tampoco me voy a meter mucho en harina, porque creo que es algo que conocemos prácticamente todos. Los Potter eran conscientes, o se supone, entiendo yo, que se les había hecho conscientes en parte del contenido de la profecía como tal, y por tanto sabían que su hijo era susceptible de ser asesinado por el Señor Oscuro. Ellos deciden hacer un encantamiento Fidelio, se lo ofrecen a Sirius Black, que esto es algo que a mí también me hace mucha gracia, porque dicen, Sirius, ¿quieres ser el receptor del encantamiento Fidelio para que no se sepa dónde vivamos? Y dice, no, mira, yo sé dónde vivís, pero a mí no me hagáis el encantamiento Fidelio. Claro, me parece como muy absurdo, ¿sabes? Porque es como si ahora realmente Sirius hubiera sido el traidor, ¿creéis que, no sé, o sea, quiero decir, ¿qué sentido hubiera tenido, no? Porque hubiera podido decirlo, bueno, es que en realidad podía decirlo también Pettigrew, que fue el que acabó siendo el receptor de este encantamiento Fidelio. Pero bueno, el caso es que Peter Pettigrew traicionó a la familia de los Potter, llegó Voldemort, mató a James en una primera instancia, se supone que en la puerta de la vivienda, después sube a por el niño, mata a Lily con todo lo que conlleva de Snape, que le había pedido que no matara a Lily, en fin, toda esta historia del cuento del príncipe que ya no sabemos todos, y es en ese momento en el que Harry queda vivo, un poco como, vamos a decir, icono de esperanza, ¿no? Como, bueno, como esa idea un poco de la derrota de Voldemort, y con el fallecimiento de los padres de Harry y con la desaparición de Voldemort, que luego ya sabremos cómo viene todo el tema de los Horcrux, que ya sabéis que en este podcast no se debate sobre el tema.
No.
Pues bueno, el
vaya.
31...
Claro, ¿qué es eso? No es sé una, qué son los Horcrux.
Voy a saltarme 5 páginas de mis apuntes ahora mismo.
No, tú puedes hablar, lo que no vamos a hacer es debatir. Entonces, bueno,
ni escucharme.
Pues, exacto, nos taparemos los oídos y ya está. Entonces, bueno, pues en ese valle de Godric, en esa casa de los Potter, el 31 de octubre de 1981, digamos que, entre comillas, se pone final a esta primera orden del Fénix y, por tanto, a la primera guerra mágica. Y esto sí que me gustaría un poco entrecomillarlo, porque en realidad yo tengo mis dudas, porque claro, luego se supone que viene todo el tema de Frankie Alice Longbottom. Entonces, bueno, digamos que no es una desintegración total de todo el tema de los mortífagos ni del movimiento como tal, que es algo que parece que permanece un poquito más a través del tiempo, ya que, bueno, pues luego lo veremos también en la propia saga, a partir del cuarto libro, que tenemos personajes como Bellatrix Lestrange, que está todavía en Azkaban, pero mantiene sus ideas. Vemos a Barty Crouch Jr., que ha huido y que mantiene sus ideas. Vemos a Pettigrew, que también está por ahí y mantiene sus ideas. A Karkaroff, en fin. Bueno, Karkaroff, que luego huye y muere un poquito. pero en fin, ya. Pero digamos que
como claro, es eso de morir
un poquito. Pero digamos que bueno, ese, como digo, ese fallecimiento de los padres de Harry y la desaparición de Voldemort marca un punto y final a todo este movimiento, que después ya parece que se encarga un poquito más, digamos, la jurisprudencia, la parte legal del mundo mágico, de mantener a raya a los mortífagos que quedan. Entonces, pues bueno, yo creo que más o menos esto es de lo que realmente poquito sabemos, o sea, he gestionado muy mal la frase, de lo poquito que realmente sabemos, ya no sé ni hablar, de lo poquito que realmente sabemos de esta primera orden del Fénix, que después, pues bueno, tendrá su consecuencia con la segunda, y que no sé si queréis decir algo al respecto o continuamos de manera cronológica con el tema.
No sé, yo creo que lo has expuesto bastante bien. Es que si entramos a debatir, igual aquí nos liamos
no,
un poco.
No, no por debatir, o sea, a mí lo que me da un poco de rabia es lo que decía, ¿no? Que al final es una... Realmente me parece un periodo histórico en la saga de Harry Potter muy chulo, pero lamentablemente tengo la sensación de que se sabe muy poco y que lo único que sabemos son como datos muy concretos, pero que al final, pues bueno, es lo que hablábamos más de una vez, ¿no? Que al final Voldemort parece ser que genera terror por todo el país, entonces me cuesta mucho creer que una orden compuesta de 20 personas sea capaz de mantener a raya a todo un movimiento mortífago y lo que os decía antes, a mí me gustaría ver esto como serie de televisión. De hecho, me dio rabia en su momento, no sé si recordáis, que creo que ya lo he mencionado alguna vez, ese tráiler falso que sacaron para el April Fool's Day de una serie de policías del mundo mágico que se llamaba The Outdoors. Yo cuando lo vi dije, por favor, que esto sea real. Porque
pero Pablo
creo que...
no es... Uy, bueno, sigue.
¿El qué?
Nada, que yo te iba a decir que no es ninguna sensación la que tienes, que o sea, no es una sensación, es real, real que apenas
real.
Conocemos cosas. De hecho, me hace gracia que digas eso porque, o sea, el que no debe ser nombrado, ¿por qué a la gente le da tanto miedo pronunciar el nombre de Voldemort? Es decir,
claro
que da miedo el personaje y lo que sabemos de él, pero aún así, es decir, la gente hoy en día también tenía miedo de lo que hizo Hitler y no le da miedo decir Hitler, es decir... He dicho mil veces, es decir, que creo que es cierto que necesitamos
sí,
como más explicación de por qué tanta gente tenía tanto temor de este mago.
Pero yo creo que también es porque es algo más cultural, ¿no? Entiendo que en el contexto ese, pues, no sé, es como en el mundo mágico muchas cosas que van a... O sea, los hechizos están asociados a palabras, ¿sabes? Es como... Yo lo entiendo así, que en un contexto del mundo mágico se ve de otra forma que como lo veríamos nosotros, digamos, por nuestra cultura o nuestra forma, ¿sabes? Que a lo mejor para ellos el hecho de un nombre, el hecho de una palabra es, en su cultura, es mucho más poderoso que para nosotros, que nosotros decimos, joder, pues no es para tanto.
Bueno, de hecho estoy yendo... Voy a ir un paso más allá de profundidad con todo este tema. Partiendo de que, bueno, hay dos hechizos principales en la saga. Uno es el Expelliarmus, que es Harry, y el otro es Avada Kedavra, que simbolizaría un poco a Voldemort. Entonces, bueno, Avada Kedavra viene de una tradición, no sé si es judía o hebrea, que básicamente viene a significar algo así como que el verbo se hace físico. Entonces, bueno, sería un poco también yo creo que eso, ¿no? Porque al final es algo que también vemos en el séptimo libro y en la séptima película, que es cuando los mortífagos se hacen con el control del ministerio, llega un punto en el que, entre comillas, capan la palabra Voldemort. O sea, no puedes hacer referencia a él porque entonces aparecen los carroñeros. Entonces, bueno,
lo que iba a decir, que llega un momento en el que a pesar de que dices ¿por qué es tan irracional esto?, se hace real.
O sea, claro, entonces
de hecho,
yo creo que va un poco en esa línea.
De hecho, sí, por eso les pillan dos veces. Además, cuando están en la cafetería y cuando están en el campamento.
Cierto.
Que les rodean. Porque, claro, es que da encima Harry, es que es como muy. Es que Harry es tonto. Saben que no pueden decir la palabra Voldemort y él lo tiene que decir. Se le tiene que escapar porque él nunca ha tenido miedo a decir su
nombre.
Claro,
pero yo entiendo que si estás tan acostumbrado a decirlo, pues no lo piensas, claro.
Es que es tonto, de verdad.
No sé, pero yo
es un
más
momento
que nada...
de estrés también, ¿eh? Hay
sí,
que
también.
Entenderlo.
Yo más que nada me da un poco de rabia por eso, porque al final también mucha gente, y yo el primero, quiero decir, hay gente que dice, ay, una serie de los merodeadores, una serie de los fundadores de Hogwarts. Y a mí, por ejemplo, esto creo que me daría realmente para una serie. O sea, creo que tiene chicha suficiente para ver ese preámbulo de todo lo que es la historia de Harry.
Pero podría pasar que sea de los merodeadores y de cómo van creciendo y llega a la Orden del Fénix.
Sí, y haces Cuéntame, ¿sabes?
Pues sí, cuéntame. Oye, no, cómo pasó la historia de los merodeadores.
Con Imanol Arias interpretando a Remus Lupin. Porque me pega totalmente.
Por favor.
Y Antonio Resines y cosas, o sea, gente de este palo, ¿sabes?
Antonio Resines sería
Antonio
Peter
Resines,
Pettigrew.
Jesús Bonilla.
Por favor, por favor.
No, Jesús Bonilla sería Peter Pettigrew.
Le pega, le pega.
Pero es que la gracia es que me los estoy imaginando actualmente con su edad, vestidos de alumnos de Hogwarts.
Hostia,
con la corbata en la cabeza.
¿Te imaginas? Antonio, con la Resines, ahí Antonio medio Resines con una peluquilla así larga haciendo de Sirius Black diciendo, pero bueno, James, ¿pero cómo puede ser esto?
Con la escobilla mágica del bate apuntándole.
Ay, por favor.
Madre mía.
Y después,
oye,
de este
momento, ¿dónde hay que marcar la casilla para que nuestros impuestos vayan a esta serie en televisión española?
Es verdad,
por favor.
Change.org. Lo veo totalmente. Pero bueno, después de este momento de ida de cabeza, yo creo que para que no se nos vaya mucho más, que posiblemente siga pasando a lo largo del podcast, vamos a darle paso a esa evolución natural de la Orden del Fénix como tal. Que en este caso es lo que, bueno, pues se viene a llamar la Segunda Orden en relación con la Segunda Guerra Mágica, que es algo de lo que nos va a hablar Saida.
Antes de que se me olvide, que quería comentar que el nombre realmente de lo de la Orden del Fénix, me acuerdo que había un borrador del libro de la Orden del Fénix,
¿sí?,
en el que realmente era el ejército de Dumbledore el que se llamaba la Orden del Fénix.
Pero eso de las ideas descatalogadas es algo que tenemos que tocar en otro momento, ¿eh? Porque
por
el tema de los mortífagos
no
como
iba...
los caballeros de Walpurgis y todas estas mierdas.
Claro. Pero eso que, no sé, es curioso que... También un poco por ver qué opinabais, ya que estamos hablando de la Orden del Fénix
Sí.
y todo eso. Pues eso, como decía, que realmente en este borrador el ejército de Dumbledore se llamaba realmente la Orden del Fénix. Y entiendo que la Orden del Fénix pues sería el nombre del ejército de Dumbledore, eso no lo sé seguro. Pero la cuestión es eso, ¿qué opináis también un poco de eso? De que, o sea, ¿os gusta el nombre tal y como está ahora? En plan, la Orden del Fénix para los adultos,
prefiero,
entre comillas, y el ejército de Dumbledore para los...
Sí. Yo lo prefiero porque al final, no sé, o sea, quiero decir, Dumbledore creo que tiene entidad suficiente él como personaje individual, como para que realmente, además que creo que no le pega el querer tener una agrupación con un nombre propio.
Dumbledore, por su personalidad, no querría que se llamara así. No.
Claro, o sea, me parece como muy demasiado llamativo para lo que es Dumbledore. Que encima luego tienes el momento este de la película, bueno, de la película, digo la película porque me parece mucho más visual, de la Orden del Fénix, cuando van a buscarlo. Y le dicen, pero es que esto se llama Ejército de Dumbledore, señor, esto tiene que ser una movida suya.
Claro.
Y hace, ¡ay! Pues sí, he sido yo. Y hace, ¡paf! Y desaparece ahí en el Fénix y tal. Claro, y la lía súper parda. O sea, yo creo que eso es más de su rollo, pero el ponerle su nombre a algo...
No, y además yo también, pensando en ello, creo que realmente el hecho de que fuera una organización que surge en la escuela, que surge de alumnos, a mí me tiene más sentido que tengan un nombre relacionado con Dumbledore, que puede ser como su figura de referencia, ¿sabes? Que no que le pusieran la Orden del Fénix. O sea, ellos que tienen que ver con un Fénix, así,
claro.
Y porque sí, no sé. Un poco... O sea, lo veo más coherente el cambio.
Bueno, y hubiera sido un poco raro en el fondo, porque claro, imagínate a Harry llegando y diciendo, no, vamos a llamar la Orden del Fénix. ¿Y por qué? No existe ninguna organización secreta con ese nombre, ¿sabes?
He comprobado el dominio y no está registrado.
Claro, no sé, porque en teoría yo entiendo que la Orden del Fénix, ya no sé si en la Primera Guerra Mágica, pero por lo menos en la Segunda sí que parece algo como muy clandestino, ¿no?
Pero a no ser que Harry hubiera dicho, en plan, yo estoy a punto de morir, surgí de mis cenizas, entonces soy como un fénix elegido.
Dice eso, le cojo la cabeza y se la estampo contra
ya,
una
mesa. Pero es muy de Harry, un poco.
Yo me uno, yo le sujeto por las piernas mientras le haces eso.
Es que
me uno.
Oye, no seas Bullains.
No sé, yo creo que está bien así, con ese nombre. Y lo que decías de clandestino, ya metiéndome en lo que sería esta segunda esta segunda orden del Fénix, que realmente vuelve a formarse en 1995 cuando Harry ya pues dice que ha vuelto Voldemort y demás, y se disolverá. Bueno, no voy a hacer spoiler, ya lo veremos. La cuestión es que sí, que era una organización clandestina, porque el Ministerio de Magia, claro, no defendía la orden de... O sea, no defendía la vuelta de Voldemort. No tendría sentido que el Ministerio de Magia apoyara una organización así, como si hacía en la primera guerra. El Ministerio también, vamos, era una cosa que aunque era la Orden de Fénix, siempre ha sido como un grupo apartado, digamos, fuera de lo que serían los canales, vamos a decir, entre comillas, legales. En fin, sí que ha sido siempre...
Era una ONG, ¿no? Una organización no gubernamental.
Claro, sí, era... A ver, siempre ha sido algo como clandestino, pero en el sentido de que, en el caso de la Primera Guerra, de que lo hacían por su cuenta. Pero en este caso sí que es clandestino totalmente, en el sentido ese de que no tienen apoyo del ministerio y de que incluso los miembros de la orden tienen que evitar en público el hecho de contactar entre ellos para que no se les mirara mal, para que no hubiera represalias, porque claro, lo dicho,
bueno,
se supone...
De hecho, creo que fue en uno de los primeros podcasts que hicimos de esta temporada, cuando estábamos hablando del tema de, digamos, movimientos oscuros y tal en el mundo mágico, sí. Que además me acuerdo porque fue la parte que me tocó a mí, en la época de la Primera Guerra Mágica, digamos que el gobierno estaba ideológicamente opuesto a todas las ideas que estaba transmitiendo Voldemort sobre la pureza de sangre y demás. Entonces, claro, tiene mucho más sentido, que no quiere decir que Fudge aprobara o apoyara las ideas de pureza de sangre, pero bueno, ya sabemos también que es un personaje un poco más endeble o más débil. Entonces, bueno, yo creo que iba un poco más en esa línea, ¿no? De decir, bueno, aquí no está pasando nada, si no pasa nada no cunde el pánico. Claro. Pero claro, políticamente en ese momento estaban mucho más comprometidos políticamente con todo lo que estaba pasando.
Sí, y bueno, el líder, ya volviendo a lo que es la orden, el líder era Dumbledore, hasta que, claro, ocurre algo, y es que muere, y ya no puede
Vaya.
Ser el líder.
Spoiler.
Básicamente. Sí, aquí ya empezamos con los spoilers, aviso. Y bueno, la cuestión es que a partir de junio del 97, que es cuando muere Dumbledore, la orden empieza, o sea, le toma el relevo de líder Ojo Loco y McGonagall. Pero Ojo Loco también, pues, alerta de spoiler, también morirá. Entonces será en ese momento cuando Kingsley Shacklebolt, digamos, tendrá un papel más relevante como líder. Está ahí entre McGonagall y el otro. Y bueno, realmente ya has dicho, Pablo, ya has dicho tú, pues los miembros de la orden. Yo realmente me voy a centrar un poco más en los que se han incorporado nuevos a esta orden. Que sería el caso, por ejemplo, de quien decía, de Kingsley, que será el futuro ministro de magia. Y él trabajaba en el ministerio como Auror. Y ya se incorpora en esta segunda orden. Él se enfrenta, bueno, participa en las batallas del Departamento de Misterio, de la Batalla de Hogwarts, y es asignado también como vigilante de... O sea, como la parte de vigilancia del primer ministro británico Muggle, también, que hay un comentario que me hace gracia, que cuando van a recoger a Harry cuando van a llevarse a los Dursley, digamos, que los tienen que escoltar, el tío Vernon quería que le escoltara a Kingsley, porque como lo ha visto escoltando al primer ministro en la televisión y ha visto como que, no sé, como que para él es como muy... tiene una apariencia de así es como debería ser alguien que te va a escoltar y tal, ¿sabes? Pues... como que tiene más confianza en este hombre y le gustaría que le hubiera tocado a él para escoltarle también, en plan, yo como el ministro de magia. Pero lógicamente pues no le toca.
Vernon, y... being Vernon, ¿sabes?
Y bueno, pues eso lo dicho, ya posteriormente será nombrado ministro de magia y trabajará por cambiar un poco las ideas que en ese momento hay en ministerio. Estamos hablando pues de la época ya posterior a la Segunda Guerra. Y supuestamente Hermione sería su sucesora en el ministerio, pero eso no creo que no hay nada que lo documente.
Lo que pasa es que con lo de las sucesiones políticas en el Wizarding World, en Reino Unido, me parece que Rowling no ha echado muy bien las cuentas a veces. Pero
no.
Bueno.
No, eso no está muy claro, es lo que se supone, pero no está 100% sí, claro. Seguro, ¿vale? Lo dejamos ahí en el aire. Luego, otro personaje relevante que entra en esta segunda orden, y para mí es de los más relevantes, porque me encanta, y ya sabréis quién es, que es McGonagall, precisamente. Recordamos que tenemos un monográfico en la primera temporada dedicado
muy chulo,
a,
hay que decirlo.
A McGonagall, sí, a uno de mis personajes favoritos. Y cuando se organizó la primera orden, McGonagall no se unió, porque ella ya tenía contacto en el ministerio, ya había trabajado en el ministerio, y como el ministerio lo veía como un grupo más de renegados, digamos, no es que estuviera mal visto del todo, pero tampoco era una organización a la que se estuviera muy muy pendiente.
La Cale Borroca.
Bueno.
O la otra.
Madre mía.
Salvando las distancias, pues a lo mejor podría ser. La cuestión es que ella, McGonagall, pensaba que sería más útil ella como aliada del ministerio en la lucha, y lo que se dedicaba era a espiar, que esto lo comentamos en el monográfico, creo también, pues como con su condición de animago y demás. Bueno, ella se dedicaba a espiar y a pasar información que era crucial para los aurores, y seguía la lucha fuera de la orden. Pero claro, cuando llegamos a la Segunda Guerra, ya el ministerio está en contra del tema de la lucha contra Voldemort, porque claro, supuestamente no ha vuelto y todo ese rollo que ya sabemos. Entonces, en ese momento ella sí que se une a la orden, claro. Ella es la única salida que tiene para seguir luchando y reivindicando y demás. Así que aquí está su aparición estrella. Y no solo se incorpora, sino que se incorpora como una líder también, porque obviamente es McGonagall y tiene que estar ahí.
Y ya está.
Y ya está, because McGonagall. La cuestión luego es que se incorporan también miembros de la familia Weasley. Ya hemos comentado que había ya miembros de la familia Weasley, que eran los hermanos de Molly, que murieron durante la Primera Guerra. Y en esta segunda, pues ya se incorporan Arthur, se incorpora Molly, Charlie y Billy. No se sabe muy bien, Arthur, de qué forma, digamos, participó en la Primera Guerra. O sea, no pertenecía a la orden, pero se supone que algo haría de alguna manera. Y Molly tenía el inconveniente, digamos, que tenía que encargarse de los niños pequeños. Supongo que Arthur también se encargaría de los niños pequeños, y a lo mejor por eso no estuvo en la orden. Pero
bueno,
no,
en ese sentido
no.
Son un poco familia muy tradicional, ¿eh? O sea, quiero decir...
Claro, por eso es más que Molly se quedaba con los niños, y esa era como, entre comillas, su excusa de por qué no estuvo en la orden.
Que esto es otra cosa que nunca se menciona, porque aquí parece que los Weasley son muy defensores de la sangre variadita en el mundo mágico, bla, 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 bla. Pero tenemos un primo contable del que nadie habla. O sea, y en teoría es un primo de, entiendo que de sangre sucia o algo así. O sea, sangre sucia quiere decir que no es
contable,
no es sangre
tenía
pura.
Que ser.
Claro, contable tenía que ser. Entonces, no sé.
Pero... Bueno, pues sí, el caso es que ella, pues, tenía ese rol más tradicional, o al menos eso se entiende, y ya está. Y luego Charlie y Billy, obviamente en la Primera Guerra no podían unirse a la orden, pero aquí entran Charlie también con ese refuerzo de captar magos extranjeros, y bueno, y Billy, que formó parte ya de... Ha estado en todas las batallas en las que se ha involucrado la orden en esta Segunda Guerra. Después también tenemos como miembros nuevos a Hestia Jones, creo que se pronuncia Hestia Jones.
Uh-huh. Vaya nombre, bueno.
Sí, ella fue asignada también para escoltar a Harry cuando tiene que dejar Private Drive, y también se encarga de llevar a los Dursley a un lugar seguro. No tienen a Kingsley, pero tienen a Hestia Jones y a Dedalus Diggle, son los miembros de la orden que ayudan a los Dursley. Y luego Tonks. Tonks también es un personaje que se incluye en esta segunda. En esta segunda orden. Sus padres no se incorporan a la orden, pero son aliados, porque ofrecerán su casa como refugio. Y eso también es importante, que ya no son solamente. O sea, en esta segunda orden, son también muy importantes los aliados, casi igual que los propios miembros de la orden, porque, como decimos, es una orden clandestina. Tienen contra el ministerio y a prácticamente toda la comunidad mágica que no creen en esa vuelta y en esa guerra. Entonces los aliados son clave para que ellos puedan seguir desarrollando, y tienen bastantes aliados que...
Bueno, tan clave es que tenemos a Arabella Fig, que no es de la Orden del Fénix como tal, pero bueno, sí que es una aliada barra asociada, que se encarga de vigilar a Harry durante 15 años bajo el anonimato. O sea, es... Quiero decir, hay gente muy dedicada que luego no tiene cierto reconocimiento, pero que ahí está.
Y luego Dobby, por ejemplo, también es un aliado clave. Bueno, los padres, como decía, los padres de Tonks también... Y luego Creature, por ejemplo, que al principio ya sabemos la relación que tiene con Harry, pero después se convierte en un aliado y ayuda a liderar, digamos, la ayuda que tienen de los elfos domésticos en la batalla de Hogwarts y todo eso. En fin, todo eso pues son aliados y son fundamentales en este momento para la orden, momento histórico. Y luego ya, para terminar... Creo yo, los personajes, bueno, los que solo estuvieron en la primera orden, un poco ya los que has comentado, y el por qué no se han incorporado en esta segunda orden es porque estaban muertos, básicamente. Solamente hay uno que no se ha incorporado a la orden y que estuviera vivo. ¿Sabéis a quién me refiero? Chan chan. Solo os diré una cosa. En mis apuntes, cuando me he puesto el nombre, el comentario que le he puesto para la referencia de explicar del personaje, he puesto rata asquerosa traidora.
Vale. Objetividad al 100%.
Así que... Es gracioso porque tengo todos los nombres de los personajes y en plan muerto, torturado, no se sabe por qué no se encontró el cuerpo, no sé qué, y cuando llego a este, rata asquerosa traidora. Sí, Pettigrew, este hombre que vaya nombrecito.
Ojo, cuidado, porque llevamos en realidad como 20 años ligados a la saga y hay nombres que todavía no sabemos pronunciar.
¿Verdad? Sobre todo yo, también te lo digo, Peter Pettigrew, ahora sí, esta rata asquerosa traidora, pues no forma parte de la segunda orden, no sé si os imagináis por qué. Pero bueno, es el único que sigue vivo y no se une. El resto, pues ya digo, o están muertos o están con la maldición Cruciatus, se fueron un poco a San Mungo, sí. Y gente eso que estaba desaparecida. Pero los demás todos volvieron para la segunda orden porque siguen teniendo las mismas ideas y lógicamente pues siguen queriendo desarrollar eso. Y ya está, ya no sé si queréis comentar algo más.
Yo me guardo lo mío para mi sección.
Yo creo que está guay porque esta segunda orden, ya, a ver, también porque la pillamos de pleno con toda la historia de Harry como tal, pero yo creo que mola porque la vemos un poquito más en acción, ¿no? Quiero decir, una vez que ya sabemos quiénes son los miembros de la Orden del Fénix, yo creo que vemos a cada uno de los personajes actuando un poco... de una forma que yo creo que si no supiéramos que son de la Orden del Fénix no podríamos llegar a entender del todo. Entonces, no sé, a mí me mola porque yo creo que es otra forma de ver la saga y de ver a algunos de los personajes.
Muy bien. Sí, es el toque este más bélico por una parte, pero por otra parte sí, más bueno. Reivindicativo, o sea, como más activista, no sé, más de defender sus ideales y tal.
¿Algo más? Si no, le damos paso a Bea, que nos va a hablar, pues bueno, ya de un poco, digamos, la parte más, no sé si decir activa, de, bueno, pues las actos y las cosillas donde se ha involucrado de manera más directa la Orden del Fénix.
Sí, en concreto la batalla de la Torre de Astronomía, que, bueno, voy a poneros un poco en contexto... que fue una batalla de la Segunda Guerra Mágica que tuvo lugar en el Colegio Hogwarts y más concretamente, como dice el nombre de la batalla, en la Torre de Astronomía, que es la más alta del castillo.
No me lo esperaba.
Ya, ¿eh? ¡Surprise! El caso es que en el sexto curso de Harry en Hogwarts, bueno, ya digo que os voy a poner en contexto, ¿vale? Voy a empezar un poco desde todo el meollo. Bueno, Draco ha recibido órdenes del mismísimo Voldemort de matar a Dumbledore. Y el caso es que lo intenta varias veces. Recordemos el collar maldito, el vino de Slughorn y tal. Pero no lo consigue. El caso es que se las ingenia para arreglar el armario evanescente que se encuentra oculto en la sala de los menesteres y así abrir una puerta, un pasadizo a los mortífagos. Porque, bueno, como sabéis, Hogwarts está protegido por decenas de hechizos, encantamientos y, bueno, ya sabéis que dicen que es el lugar más seguro. Y,
sí.
Sí, eso dicen.
Segurísimo.
Que el caso Dos es que puntos. Ni siquiera el propio sí. Dumbledore lo vio venir. Entonces, la noche del 30 de junio de 1997, Dumbledore y Harry se marchan a la Cueva del Mar en busca de uno de los horrocruxes de Voldemort. Y aprovechando la ausencia del director, Draco Malfoy invita a los mortífagos al castillo, decidido a llevar pues el asesinato que le habían encomendado. De todos modos, como Harry ya sospecha de Draco desde el principio de la novela, porque, bueno, ya sabemos que le... Bueno, sabemos, o no sé si os acordáis, pero le ve en el Callejón Diagon, que va a Borgin y Berk y habla allí con el tío este. Y el caso es que sospecha de él. Entonces avisa a Ron, a Hermione y a Ginny. Recordemos que ahora son pareja, Ginny y Harry. Y les dice de que esta noche él y Dumbledore estarán fuera del castillo y para protegerlos les ofrece lo que le queda de Felix Felicis y les pide además que estén alerta. Por otra parte, más tarde nos enteramos de que Dumbledore hace lo mismo con la orden. Les avisa de que estará fuera unas horas y les pide que patrullen el castillo. Cuando Harry y Dumbledore vuelven de la cueva, voy a omitir toda esa parte porque no hace falta, se aparecen en Hogsmeade y descubren que la marca tenebrosa sobrevuela el castillo. Vuelan en escobas hacia la torre de astronomía, escobas que les deja Rosmerta, que es algo que, bueno, como la peli no sale, pues me hizo gracia, porque es que además hace poco me releí el sexto libro y me hace mucha gracia pensar en Dumbledore volando en escoba, pero bueno.
Eso... En pastel volador.
Sí.
todos lo estamos deseando.
Fanart, sí. Ya.
Entonces, cuando Dumbledore y Harry están en la torre, empiezan a escuchar ruidos de batalla abajo, pero no vemos lo que ocurre, porque al fin y al cabo el narrador de los libros siempre nos enseña lo que está viendo Harry, entonces pues no se sabe exactamente. Y Dumbledore le dice a Harry que busque a Severus, pero a este no le da tiempo y Dumbledore le inmoviliza con algún hechizo, imagino que Petrificus Totalus, y queda relegado a un segundo plano, con la capa invisible puesta. Él ve todo lo que ocurre, pero no puede hacer nada. De hecho, esto me gustaría recalcarlo, porque en la peli Dumbledore no le petrifica. Aparece Snape y le dice así como, shh, no digas nada. Y ve todo lo que ocurre, pero no hace nada. Y no me gusta porque en la realidad... Me gusta que esté petrificado, como en el libro, porque Harry, por su personalidad y su forma de ser... Él habría actuado, habría ido y habría atacado seguramente a Draco. Entonces, mejor va que en la peli lo dejen así, porque es como incongruente con el personaje. Eso a mi parecer.
¿Puedo hacer un apunte?
Sí, claro.
Sobre el tema de... Es que como estamos hablando ahora del tema de la muerte de Dumbledore, y que dices que no te gusta el hecho de que lo hicieran así en la película, es que a mí tampoco, porque todas esas teorías que circulaban de que no, Dumbledore no estaba muerto, tenía un plan, tal, no sé qué.
Estaba de parronda.
Ya sé qué vas a decir.
Yo creo que es el como el punto y final de que sí, está muerto, porque a los segundos de que Voldemort, o sea, Voldemort, joder, ya estamos, de que Dumbledore salga volando y se estrelle contra el suelo, Harry se despetrifica. Y todos sabemos que una maldición... deja de hacer efecto si el que la ha lanzado muere. Entonces, el hecho ese de que... Y es que yo creo que hasta... No lo he visto, no lo tenía preparado. Pero yo creo que lo dice, o sea, que expresamente que de repente Harry deja de estar despetrificado. O sea, deja de estar petrificado. Y es como ese detalle de... Que sí, que está muerto. Que era como con Sirius, ¿no? En plan de, mamá, volverá. Y yo me acuerdo entre el sexto y el séptimo... De no, seguro que Dumbledore está vivo, tenía un plan, pero yo creo que Rowling, ahí con su astucia que saca de vez en cuando, nos lo dejó ahí, yo creo que en tres palabras. Y nos dijo, olvidaros, está muerto, madafacas.
Pues aún así yo siempre seguí pensando que había algo. Bueno, y si no estaba vivo, sabía que había algo, porque Dumbledore es que algo tenía dentro. No podía morir y ya está. Bueno,
tiene un Horcrux y lo guarda Hagrid.
Defender esta teoría, pero vamos, hasta que me muera.
El caso es que en la peli lo único que justifica un poco que no haga nada contra Draco, aunque no esté petrificado, siento que es porque le ha prometido a Dumbledore obedecerle en todo momento y le ha dicho no hagas nada, escóndete. Pero aún así, es como que siento que Harry le hubiera dado igual y hubiera actuado, claro, aunque es que el Dumbledore le hubiera dicho eso.
Porque
claro,
Dumbledore
por eso
sabe que si no lo petrifica es que la va a liar.
Por eso siento que en
más
la peli como que...
Es muy de liarla, Harry.
Sí.
Es tonto.
Como que como que no sé... hicieron que el personaje no tuviera coherencia como en los libros. Eso pienso. Bueno, sigo. El caso es que al final aparece Snape y termina la tarea que Draco es incapaz de completar. Es decir, matar a Dumbledore. Le lanza una Avada Kedavra y al morir Dumbledore, Harry se libera del hechizo y comienza a perseguir a los mortífagos. Y en este momento es cuando aparece ya la Orden del Fénix, que en el camino se encuentra con Ginny, con Ron, con McGonagall, con Lupin, Tonks y Neville. En ese momento Ginny combate con Amicus Carrow, McGonagall se enfrenta con Alecto Carrow y Tonks contra un mortífago rubio y fuerte que luego, bueno, no sé si lo mencionan tal cual en el libro porque yo no lo recuerdo, pero se sabe gracias a las páginas de internet que es el mortífago Rowley.
Thorfinn Rowl.
Y luego más adelante descubrimos que también está Hermione y Luna y Bill Weasley, pero en ese momento justo nada más bajar de la torre Harry no se los encuentra. Es después.
Otro comentario. Ahora que has mencionado lo de Rowl, muy cortito. En la cafetería en las Reliquias de la Muerte, cuando ven a Antoine Dolohov y a Thorfinn Rowl, Harry dice que claro, esto es de la película, pero es como un detalle para el libro que dice, lo reconozco porque estaba en la torre de astronomía. Que en la película también está, obviamente. Que no se sabe quién es, pero él te lo dice. Te dice, este estaba en la torre de astronomía. Claro, están los carteles de los mortífagos por ahí rulando. Entonces, ya está, detalle, punto y final.
Vale.
Tenía que decirlo, no sé, me salía por ahí.
Entonces, Harry sigue adelante y les persigue hasta la cabaña de Hagrid, donde el semigigante sale de su cabaña, claro, porque es donde está, para detener a los mortífagos. Que en ese momento, en los libros, están Draco, Snape y Rowley, y los Carrow van por detrás. De hecho, es curioso porque es Rowley, bueno, espero que se pronuncie así, porque...
Rowley,
que me
en
está...
la película lo pronuncian Rowley.
Ah, vale,
Rowley.
Rowley, que me está sonando a Rowlet el Pokémon, ¿vale?
J.K. Rowley.
Crossover.
Sí, total. Bueno, como no dicen los nombres en el libro, no dicen el nombre, pero bueno, ¿qué es él? Y él es el que incendia la cabaña de Hagrid y no Bellatrix como en la peli. De hecho, es que algo que me chirría un montón es que en esa batalla no está Bellatrix en los libros. Es decir, cuando lo he vuelto a releer, que ya ni me acordaba, he flipado un montón porque no, pues eso, no me acordaba de ese detalle y digo, joder, Bellatrix con lo maravillosa que es, sobre todo interpretada por Helena Bonham Carter, que no salga en los libros. O sea, ya sale poco, pero que encima en esta batalla tan crucial ni siquiera aparezca. Eso me decepciona bastante.
De hecho, es que Bellatrix en el sexto libro sale al principio.
Sí, sí, y ya.
Y ya está, no vuelve a salir. Y en la yo agradezco que en la película la hayan metido a ella en vez de al Rowl.
Sí, sí, sí.
Porque mola mucho más que salga Bellatrix.
Claro, además que tiene sentido... Bueno, no sé, es que apenas sale... Es la única mujer mortífaga como tal. Bueno, Alecto Carrow también, pero
sí, bueno,
no se le da importancia en el libro apenas.
Iba
más
a decir
que al
Narcisa,
final.
Pero Narcisa no es mortífago porque no tiene tatuada la marca tenebrosa.
Bueno, pues siguiendo con la historia, Snape logra escapar y deja a Harry aturdido en el suelo. Y Hagrid es el que le ayuda al volver al castillo. Y allí nos enteramos de que Bill Weasley está herido, que Greyback lo ha mordido, y que el profesor Flitwick, que fue el encargado de avisar a Snape, también estaba herido. Aunque, bueno, él no es parte de la Orden del Fénix, pero participa, entre comillas, en la batalla en este sentido. Porque va a avisar a Snape y al final pues, le aturde y se pira el pobrecillo. Y también nos enteramos de que ha muerto un mortífago que se llama Gibbon, que es el que se encarga de invocar la marca tenebrosa, cosa que también hace Bellatrix en las películas. Y de hecho es que el que le mata a Gibbon es el Rowl este, que lanza maldiciones a diestro y siniestro y le mata. Eso es como también una manera de Rowling de decir, no, nadie el mortífago que ha muerto no le ha matado a la Orden del Fénix, son demasiado puros e inocentes como para matar a un mortífago, lo ha hecho otro mortífago.
Bueno, de eso añadiré un comentario yo después en mi parte.
Y bueno, después de esto cuentan que Molly y Arthur, que son miembros de la Orden, van a Hogwarts, pero cuando se enteran de lo sucedido no participan como tal en la batalla, porque están preocupados por Bill, porque no saben lo que va a pasar con él exactamente, ya que claro, cuando le mordió Greyback no estaba transformado en hombre lobo, entonces al final lo que le deja es una especie de unas secuelas, le deja la cara desfigurada, con arañazos, que en mi opinión en la película no es tan grave como yo me lo imaginaba en los libros. Eso me recuerda a Tyrion en Juego de Tronos, que hablan de la cara desfigurada, la nariz rota, y en la serie es como, bueno, tiene un arañacito ahí, sí. Y bueno, de hecho este momento me encanta porque, bueno, los Weasley, sobre todo la señora Weasley y Ginny, odian bastante a Flair, porque acordémonos que Flair y Bill están comprometidos. Y justo en este momento, Bill con esa cara desfigurada, Flair sigue insistiendo en que se quiere casar con él, y ahí es cuando los Weasley dicen, joder, pues a pesar de que le ha mordido un hombre lobo, de que tiene esta cara y sigue queriéndose casar con él, es porque de verdad le quiere, y es cuando empieza a caerles bien, como que consigue su favor y la empiezan a respetar. Entonces este detalle me gusta mucho.
Los Weasley son un poco mafias, ¿eh? También te lo voy a decir como familia.
A ver, yo me imagino el Bill Weasley, que es el hijo mayor de toda la panda, y claro, pues la madre, pues que no quiere, pues no sé, lo típico de las madres, yo creo, ¿no? Que no quieren que sus hijos se vayan de casa o que se vayan con cualquiera. Y es verdad que Flair es un poco insoportable, pero la pobrecilla tampoco...
¿Qué? Yo soy todo fan de Flair y eso es un odio a los franceses que flipas. Y eso,
¿en serio?
Eso es así.
Bueno, no
con
sé.
Con Penélope pero... Clearwater no había problema. Con Hermione no hay problema. Pero con Flair.
Hombre, a Hermione también la conocen desde los 11 años. Eso ya.
Y Flair es un poco insoportable.
Les ha dado tiempo a que se le pase.
Es que en la peli apenas sale.
Tu hijo el tonto se casa con una tía muy lista. Ok. Tu hijo el guapo y el exitoso se casa con una tía que ha estado a punto de ganar el torneo de los tres magos. Please, no, es francesa. No.
A ver, no sé,
no
pero
compro.
Es cierto que es que la peli apenas
no,
se
no,
ve.
No es que
pero...
sea francesa, es que tontita.
Pero... Exceso de flema, no quiero decir nada más.
Madre mía.
Pero en los libros sí que, yo qué sé, es muy pesadita, es tanto el día caramelado.
Es pedante.
Sí, no sé. Yo creo que al final es cuando descubren, no sé, yo creo que tiene también la idea de que, bueno, mi hijo es guapo y como que tiene la sensación de que no le quiere de verdad o de que está enamorada.
Como que
pero
es muy
como...
superficial.
Sí, ese sentido.
Sí, pero ojo, cuidado, porque en realidad podrían haberlo mirado desde el otro lado de la... o sea, podrían haberlo mirado desde el otro punto de vista, porque al final es como, vamos a ver, digamos que creo que Flair es más susceptible de enamorarse de Bill Weasley de manera real que Bill Weasley de enamorarse de Flair, porque ya tiene esa parte de Bella que hace que bueno, pues tenga mucho más atractivo
claro, de
físico.
Hecho, imagínate que quieren eso, que realmente no es que estén enamorados de verdad, sino que él siente una especie de encandilamiento por ella, por esa parte
claro,
de Bella,
pues,
y que no es amor real.
Sería,
no sé.
Sería por eso, digo yo, más que por el hecho de eres francesa, lárgate.
Que no,
de aquí.
Que no. Que no lo compro. Que es un odio a los franceses y ya está.
Bueno,
no,
además de esto,
nada,
quería.
Que no pasa nada, se admite y ya está, que no pasa nada.
Quería hacer una conclusión sobre este tema, porque también creo que esta batalla, aunque. En los libros no es que se... No es, o sea, es una parte simpática, pero en la peli apenas hay batallas. Es decir, los mortífagos acompañan a Draco, Draco no puede matar a Dumbledore, Snape mata a Dumbledore, se van, y Bellatrix destroza el gran comedor, pero no hay batalla como tal. No aparece Ginny y Luna y Hermione y nadie luchando contra nadie, que me da un poco de pena porque, bueno, era un momento... que podrían haber demostrado un poco más eso, el rollo de la Orden del Fénix, el ejército de Dumbledore, tal. Único que es cierto que dijeron que es que querían mostrar ya batalla en las siguientes películas y que pues no quisieron meterlo ahí. Pero bueno, el caso es que me gusta mucho esta batalla en los libros porque ya Voldemort había vuelto en el cuarto libro, ¿vale? Pero es que aquí se ve, lo que nos reíamos al principio, de que Hogwarts ya no es un lugar tan seguro. Que bueno, que realmente ya no lo había sido, porque recordemos la Piedra Filosofal, con Quirrell, Voldemort en su cabeza, la Cámara de los Secretos, Sirius Black, Barty Crouch, es decir, que ya venía desde un tiempo atrás, veíamos viendo que no era un lugar tan seguro. Pero es que después de esta batalla es clave, porque en al menos los alumnos y seguían yendo al colegio, estudiaban, se refugiaban... pero ahora ya Hogwarts está desprotegida totalmente, porque no solo por la batalla, sino porque Dumbledore ha muerto. De hecho, algunos padres incluso sacan a sus hijos del colegio. Algunos esperan al funeral de Dumbledore y otros van antes. Pero es como el final de Hogwarts, porque de hecho en el siguiente libro Harry ya no va a Hogwarts. Es decir, va a buscar los Horrocruxes sí. Y es como que acaba una etapa de,
claro,
de
la,
los
la
libros.
Muerte de Dumbledore,
y... sí,
la muerte de Dumbledore también hace, porque siempre ha sido eso. Siempre se nos ha mostrado como la figura potente de Hogwarts, y su muerte pues es lo que tú dices, ahí hay como un antes y un después.
Sí, de hecho, no sé si os pasó, pero yo cuando leí el libro por primera vez, hace ya bastantes años, tuve una sensación de vacío enorme, no solo porque Dumbledore me gustaba mucho, sino porque sentía que Dumbledore era como una especie de dios. Es decir, aunque hubiera problemas, siempre estaba él ahí para ayudarte, para decirte lo que había que hacer. De repente los horrocruxes es como, ¿y ahora cómo los va a encontrar? Porque antes Dumbledore parecía que los sentía, pero ahora es como, ¿y dónde empiezo yo a buscar? No sé, me sentí yo como lectora desamparada de qué va a pasar ahora.
Es claro, que... yo también lo que comentábamos antes, que pensaba que era en plan, pero no habrá muerto, pero algo pasará. No, no puede ser que haya muerto si es Dumbledore, ¿sabes?
Sí, sí.
Queda
si
ahí.
No ha muerto, si tiene un horcrux.
Pero sí, siempre pensaba que iba a aparecer en algún momento otra vez el personaje.
Pero en ese momento todavía no debatíamos tanto sobre los Horrocrux y por eso lo sentíamos así.
Hombre, sobre ese en concreto ya te puedo asegurar que yo sí.
Y otra cosa que quería comentar es que aquí en esta batalla se ve quiénes acuden a la llamada del ejército de Dumbledore, que a pesar de que en el quinto libro aparecen cuántos, no sé cuántos niños son, 15 o por ahí. Y de repente aquí pues están, bueno, además del trío... Neville y Luna, bueno, y Ginny. Ya. No hay nadie más. Pero claro, es que también pienso, tú con 15, 16 años te vas a enfrentar a mortífagos. Es que también es como, pues yo también no iría.
Bueno, pero al final es un poco tiempos de guerra, ¿sabes? Quiero decir, tú piensas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial y a partir de X edad eras apto para entrar en el ejército porque se necesitaba gente. O sea, quiero decir, para luchar contra Voldemort, pues mira, si, hombre, igual con 10 años, pues no, ¿sabes? Pero, no sé, quiero decir, a partir de cierta edad en el mundo mágico, por ejemplo, a partir de los 16, digamos que ya es una edad considerable porque te puedes aparecer, te puedes... Como que ya tienes cierto conocimiento y cierto manejo de algunas cosas, entonces, no sé, no se me hace tan raro, yo creo.
Sí.
Bueno.
Ahora que has dicho eso... Me acuerdo de acordar que lástima que en las películas no viéramos el examen de aparición y todo el rollo este que montaron.
Ah, ya.
Porque de repente es como, me sé aparecer.
Sí.
Y ya está. Es como, ¿por qué?
Pero bueno, es algo a lo que tampoco le dan mucha importancia.
No, pero hace como...
No, claro, y a la hora de adaptarlo tenía aquí fuera.
Bueno, es el examen de conducir de los magos.
Sí, básicamente. Además, recordemos que los magos son mayores de edad a los 17.
Claro, por eso es como esa
ya
parte.
Son como más hombres.
Bueno, Fer, yo si quieres te doy ya el paso a que hables de la batalla.
Sí, bueno.
Yo quería comentar una cosa, aunque no sé si esperarme, porque no sé si la mencionará Fer en algún momento. Que nos la hemos pasado por alto y yo no había caído hasta que de repente me ha dado el venazo ahora y me he dado cuenta.
Dilo en dos palabras y yo te digo.
Pero dos palabras literales. Grimmauld Place.
Como cuartel y tal.
Sí, que no hemos comentado.
No hemos hablado de Grimmauld Place como
cuartel. Sí que lo tenía como anotación, pero digo, guau, seguro que se habla.
Alguien lo dice.
Pero bueno, podemos comentarlo un poco entre
todos.
Lo tengo el tema
también.
De que, bueno, puedo empezar yo a decirlo ya que me tocaba a mí.
Sí, sí, sí.
Básicamente, el primer cuartel de la Orden del Fénix que conocemos es el número 12 de Grimmauld Place en Londres, que es la casa de la familia Black, que yo por suerte he podido estar allí y hacerme la foto en la puerta, aunque mi decepción fue que solo había una casa que se parecía y el número 12 eran unas oficinas, ¿vale? Quitando eso...
¿Y podías verlo?
Sí, sí, sí. Y bueno, total, ahí establecen el cuartel, pues porque al final es el pues, como el piso franco, por así decirlo. Y es donde se reúnen, es donde llevan a Harry también en la Orden del Fénix, valga la redundancia. Le llevan allí al cuartel y es donde ya Harry entra también un poco en el meollo, porque él no llega a ser miembro de la Orden del Fénix porque funda su propio club de fans de Dumbledore, por así decirlo. Y bueno, tampoco tendrán mucho tiempo ese cuartel porque luego ya lo mencionaré, pero claro, ya con la muerte de Dumbledore y todo lo que pasó, pues es como que ya se empezaban a reunir, de hecho empezaron a reunirse en la madriguera y acabaron reuniéndose, bueno, lo mencionaré después, en el refugio, que es la casa de Billy Flair. Y Grimmauld Place, pues no sé si queréis ir añadiendo cosillas, porque a mí es verdad que yo me la imaginaba tal cual la plasmaron. O sea, lo que decían de las cabezas de elfo reducidas o cosas así, el cuadro de la madre, creature, no sé, todo muy como súper mugriento. Es verdad que en las pelis me faltó todo el tema de la limpieza de la casa, el paso del guardapelo por las manos de todo el mundo. Y todo el tema este, que ya lo hablaremos cuando hagamos el monográfico de la Orden del Fénix, el libro versus peli, dentro de tres temporadas.
Temo ese día, la
durará
verdad.
Dos meses. O sea,
quiero que llegue porque significará que tenemos muchas temporadas, pero temo
madre
mucho
mía.
Ese momento.
Una temporada completa para...
Sí, básicamente. Y bueno, no sé si vosotros queréis añadir algo
pero bueno,
sobre
sí,
el cuartel.
Bueno, yo quería comentar el tema de que Dumbledore era... realmente era el guardián de los secretos, ¿no?
De la casa.
Del sitio, y por eso cuando muere... Claro, cuando muere se supone que todos los que conocían, o sea, todos los que estaban al tanto de esa información, se supone que se convierten como en guardianes de los secretos, o bueno, sí. que cualquiera de los que conociera esa información se le podría sonsacar, digamos. Entonces,
claro,
ya
pierde
no existe
el sentido.
Claro, ya no existe ese encantamiento de protección, que era lo que hacía, lo que tenía el peso Dumbledore, y por eso también deciden, claro, ya no es seguro, ya no pueden utilizar
claro,
ese sitio,
o sea,
como algo secreto.
Realmente, lo que es la ubicación sigue siendo secreta, porque no la puede ver nadie. Lo que pasa
claro.
es eso, que lo sabe tanta gente...
Pero ya lo saben, claro.
Que
y empiezan, de hecho,
poder.
Empiezan a vigilarlo y
sí, de hecho, en las Reliquias de la Muerte veremos que ya saben la ubicación, claro. aunque no la pueden ver, y están por la zona y todo claro. el tema. Es que, madre mía.
Por eso ya deciden irse a la madriguera.
Claro.
Porque, claro, ahí ya no tiene sentido.
Pues bueno. Pues entonces yo empiezo un poquito... Sí que es verdad que yo me quería basar mucho en lo que es la batalla, pero es que luego recopilando información y releyendo capítulos del libro y tal... Es verdad que se van mencionando cosillas de la orden, pero como aquí está todo tan sumamente dañado, porque ya pues Dumbledore no está.
Claro.
El ministerio ya está ahí que está a punto de caer y está todo que se tambalea, o sea, no hay nada sólido. Entonces sí que quería hacer un poco de más hincapié en cosas que ya hemos ido mencionando, bueno, no muchas, pero por ejemplo lo que son ¿cómo se llaman? Las avanzadillas... Que crean para proteger siempre a Harry, ¿no? Como en la Orden del Fénix, que van a salvarlo de Privet Drive para llevarle allí a la Orden del Fénix, pero creo que la más remarcable, obviamente, es la de la Batalla de los Siete Potters, que van ya a llevarse a Harry, y ahí pues sí que es verdad que van miembros de la Orden del Fénix, pero también miembros de, bueno, del ejército de Dumbledore y alguno más. O sea, así por recordar los miembros que... Claro, los miembros que participan en esta excursión, pues son básicamente, como ya habéis mencionado, Kingsley Shacklebolt, que digamos que sería el cabecilla pasaría a ser el cabecilla, ahí estaba todavía Alastor Moody. Pero bueno, le quedaban pocas horas de vida, desgraciadamente. Entonces aquí pues eso, estaba Kingsley, estaba el señor Weasley, estaban Billy Flair... Estaba también el famoso Mundungus. Para mí siempre será Mundungus Fletcher. Que realmente Mundungus Fletcher no era miembro de la Orden del Fénix, ¿no? Porque yo me lo estaba pensando y lo estuve investigando y no... Es como
él
que
es
lo arrastran.
Él es ciudadano del mundo.
Como decía en la película, que es proveedor de objetos valiosos o algo así. No sé, dice una definición que me hizo muchísima
gracia.
Pero
creo que sí que es... que sí que formaba parte de la orden.
Yo creo que forma parte un poco de manera
hay unos personajes que supuestamente forman parte de la orden, pero que tampoco lo matizan mucho.
Claro, sí, como
el profesor Flitwick o por ejemplo incluso la vecina de Harry, que
claro,
se supone
son como aliados, lo que estabais diciendo.
Se supone
realmente.
Que forman parte de la orden, pero no lo matizan mucho. Y
claro,
no,
pero Mundungus va a ayudar a Harry en lo de los Siete Potters, está en Greenwood Place, no podría entrar si no fuera parte de la orden.
Claro,
sí, pero
claro,
yo creo que es un poco aliado forzado, ¿eh?
Sí, es un poco coaccionado,
sí.
Como dice él. Yo he sido coaccionado. Bueno, pues sí, ya no me acuerdo qué miembros he dicho y qué no. Pero bueno, en fin, bueno, sí que es verdad, también van Fred y George, ejército de Dumbledore, Ron y Hermione, ejército de Dumbledore, Hagrid, ni pa' ti ni pa' mí, aunque se supone que también debería ser de la Orden del Fénix, según los archivos que hay en internet. Y bueno, total, que esta avanzadilla es la que se encarga de sacar a Harry sano y salvo, pero como siempre, pues se tiene que liar. Y aquí es donde yo quería hacer el apunte que he dicho antes que iba a hacer, porque decía, era Bea la que creo que lo decías, que eran como muy puritanos de no matar, no sé qué,
sí.
Pero luego en la batalla ahí se lía parda y el único que no quiere matar es Harry, que encima es que es tonto, otra vez. Y Tien lanza un Expelliarmus a Stan Shampike y luego le recriminan que oye, que no uses Expelliarmus, que usa aunque sea Desmayus, ¿sabes? Pero bueno, Desmayus se cae desde 300 metros de altura y también se mata, ¿sabes? Y todos ahí a lo loco y es como puritanía, mis cojones 33, ¿sabes? O sea, madre del amor hermoso.
Es que no sé en qué momento se comentaba que le decían que no utilizara tanto Expelliarmus,
sí,
porque
ahí
era
es,
como
después...
su... Ah, digo, era como su hechizo estrella y lo delata.
Claro, es en que plan, es, no, no, es justo no, no, después no. Cuando él dice que le han delatado por lo de usar el Expelliarmus, que en la película recordemos que se le delata porque Hedwig va a protegerle, que pues bueno. Uh-huh. Es verdad que le dicen que eso, que es su marca y que ya lo vieron en el,
claro.
En el cementerio, que por qué contra una Avada Kedavra vas a tirar un Expelliarmus. Pues bueno, Harry es así. Bueno, esta avanzadilla, pues, como sabemos, tenían varios objetivos desde los cuales luego, mediante un traslador, se reunirían en la madriguera. Cosa que en la película, pues, van directamente todos a la madriguera. Que hubiera sido muy sospechoso ver a todos volando en la misma dirección. No sé si es que iban a dar rodeos o qué iban a hacer. Pero bueno, aquí es donde veremos a estos aliados que habéis mencionado antes, que son Ted Tonks y Andrómeda Tonks. Recordemos que el apellido original de Andrómeda es Black. Es una de las hermanas de... iba a decir de Sirius, madre del amor hermoso, de Bellatrix y de Narcisa. Y aquí les conocemos un poquito y conocemos a que Andrómeda es clavada a Bellatrix, pero con ojos de, con bondad en los ojos o algo así describía. También
sí,
una pena no haberles visto.
También podemos remitir también al programa.
Al
que además fue
directo.
El programa que hicimos en directo.
Efectivamente.
Es todavía más especial.
Cierto.
Bueno, total, que aquí ya después de esta batalla, que esto sí que es realmente es una batalla aérea de la Orden del Fénix, más el ejército de Dumbledore, han hecho ahí un co-fighting, una colabo, y oye, es verdad, está ahí parte del ejército de Dumbledore, de hecho, casi de los más remarcables,
sí,
falta Ginny, Neville y Luna,
¿verdad?
Realmente, y ahí van juntos. Bueno, luego... El siguiente acto que les pilla por sorpresa es la boda de Billy Flair, en la que ya el ministerio pues ha caído, Voldemort se ha hecho con el ministerio, ya tienen ahí a Paius Tignes infiltrado como ministro de magia, y claro, todas las defensas que rodeaban la madriguera se van al garete, ahora que tenían de cuartel lo que es la madriguera, también ya queda como desprotegido, ya no se fían, y aquí pues claro, a pesar de que la gente se va... y se desaparecen y todo el tema, los que se quedan ahí a tope son los de la orden, básicamente los que ya hemos mencionado. Y tampoco sabemos mucho lo que pasa, porque nosotros, pues como habéis dicho antes, seguimos la historia, o sea, el punto de vista de Harry, y él pues se pira directamente con Ron y Hermione. Bueno, lo de que se pide Harry no está bien dicho, es Hermione la que les saca de allí. Como siempre, es Hermione la que saca las castañas del fuego. Pero bueno, aquí sabemos luego, mediante un Patronus parlante de Arthur Weasley, que están todos bien, que no ha habido ninguna baja, que les han interrogado y que nadie le ha delatado, básicamente. Luego ya aquí, hablando ya de las Reliquias de la Muerte pre-Batalla de Hogwarts, voy a hacer así un pequeño... Pues bueno, lo que sabemos de la Orden, como siempre, seguimos a Harry, no sabemos mucho, pero sabemos que cuando están en Greenwood Place... Aparece Lupin, personaje también remarcable de la Orden del Fénix, en un momento de cobardía máxima de Lupin. Yo no me esperaba que Lupin hiciese ese acto de que se quede embarazada su mujer, Tonks, y que diga, yo esto no me lo merezco, es que va a salir como yo, es que no sé qué, es que me quiero ir con vosotros, yo os puedo proteger dada mi condición, no sé qué. Y claro, el momento de Harry enfrentándose a Lupin, creo que es la de las cosas más valientes que habrá hecho Harry en toda la saga. Y luego acabé siendo el padrino de Teddy Lupin, que otro personaje que nunca hemos visto y que me hubiera encantado ver, el hijo de Lupin y Tonks.
Ya, uno de mis sueños haberle visto ahí en el expreso de Hogwarts.
Hubiera molado, la verdad que hubiera molado. Y luego otros personajes que van apareciendo de la orden, pues cuando hacen la incursión al Ministerio de Magia para robar el Horcrux de Slytherin a Dolores Umbridge, Pues aquí aparece Arthur, en el que, bueno, en un encuentro gracioso con Harry y Ron transformados como Rancor, ¿era Rancor? Sí, Albert Rancor, sí. Reg Cattermole, eso, Reginald Cattermole. Y Harry, pues claro, tiene como un encontronazo porque a ojos de Arthur, pues Harry es el malote de Rancor, que tampoco sabemos mucho de él. Y Harry ahí es donde avisa a Arthur de que, pues, de que les están vigilando, que tengan cuidado con lo que hacen. Y tal, y a mí ese encuentro siempre me pareció muy gracioso. Siempre lo quise ver en la peli, y cuál fue mi sorpresa cuando compré el Blu-ray de la primera parte. Es una escena eliminada en la que se encuentran en el ascensor con Arthur. Bueno, también está Percy por ahí metido en el ascensor, pero entra, ve a su padre y se va, en plan cobarde. Y poco más. Luego ya se menciona, cuando Ron ya se ha ido del campamento. Al volver, ya dice que ha estado en la casa de Billy Flair, que lo llaman el refugio, que está en las afueras de Tingworth, si no recuerdo mal, que es ese pedazo paisaje que tenemos al final de la primera peli, de la parte 1, que tiene ese momento triste de la muerte de Dobby. Alerta de spoilers, como siempre.
Tarde.
Y aquí se menciona, o sea, Ron menciona que... bueno, luego lo vuelven a mencionar. En la película creo que es que era diferente. Pero vamos, como que es el nuevo cuartel, la nueva casa franca, donde van a reunirse, es la casa que está protegida, está como más fuera del meollo y tal, pero seguimos sin saber mucho de la orden, realmente. Y bueno, luego ya veremos que Harry irá allí también con Ron, Hermione, lo de la muerte de Dobby, está con Luna, Ollivander, el Greyhook, todos.
El
bueno,
Greyhook.
De hecho, hasta va a aparecer el Greyhook. Griphook, ¿cómo se pronuncia? Yo siempre he dicho Griphook.
Pero he dicho el Griphook. El Griphook. La Natalia, la Jessie, el Griphook.
El Griphook.
El Griphook. Bueno, también aquí volverá a aparecer Lupin para anunciarles la nueva de que ya ha nacido el hijo, que está bien, que ha salido también a su madre, que está perfectamente, y es cuando le pide a Harry que sea su Sirius, que sea su padrino. Uh-huh. Y pocas más apariciones ya hasta que Harry vuelve a Hogwarts y es en el libro, si no recuerdo mal, era Aberforth el que avisa a la orden. En la película veremos a un Nigel muy crecido diciendo que han sido alcanzados por un rayo, y es lo que hace pues que la orden vuelva, bueno, alcanzados un rayo, y a través de lo que está diciendo intuimos que puede ser un remilgo de Potter Vigilancia, a la que he hecho yo referencia antes. Porque es algo, de hecho es una herramienta que usa, digamos, parte de la Orden del Fénix, parte del ejército de Dumbledore, para informar. Recordemos que es un programa clandestino que para encontrarlo tienes que decir la palabra secreta, que te la dicen en el programa anterior. Bueno, una puñetera locura el programa ese.
¿Hacemos eso con el podcast?
¡Ostras! ¿Te imaginas?
Estaría bien eso, ¿eh?
Que para, tenemos clave y la gente lo tiene que escuchar desde
escuchar
el día
el
uno,
nuevo.
¿Sabes?
Para escuchar el nuevo tienen que encontrar la contraseña que se dice en algún momento de todo el programa. Y luego la gente en los comentarios, lo han dicho en el minuto 25, no sé qué. En plan troleando y no lo han dicho, yo qué sé. ¡Ostras! Buena idea, podríamos probar a hacerlo un día.
A ver, se podría poner en práctica alguna vez, ¿eh?
A ver qué pasa. Bueno, total, que ya Harry, obviando todo lo que pasa de Gringotts y el dragón y todo, ya cuando llegan a Hogwarts por fin, guiados por Neville... desde Cabeza de Puerco, pues Harry sale un momento, vuelve, cuando vuelve a la sala, pues ya se encuentra que están ahí Kingsley, está Lupin, Bill, Flair, Arthur, Molly, los gemelos están por ahí también que ya han entrado, ya como que se vuelve a ver ahí que la Orden del Fénix está preparada. En la película lo vemos con ese pedazo de escena de Harry versus Snape, en la que le dice pues que sus defensas no son tan buenas. Y es ese plano en el que se abren automáticamente las puertas y aparece la Orden del Fénix barra ejército de Dumbledore en el salón y se lía. Pero bueno, en el libro ya sabemos que no es así. De hecho, en el libro, en la batalla, sabremos de la Orden porque cuando se organizan para combatir contra Voldemort son... un momento. Es que creo que en mis apuntes he escrito una cosa mal y casi la lío. No, es que, a ver, se me ha ido un par de caracteres. Son Kingsley, Arthur y Lupin los que se organizan, digamos, los batallones de los terrenos de Hogwarts, por así decirlo. Diferencia también brutal en la película, porque en la película se suben, se van todos hacia las torres, en plan altura, la altura te da ventaja, también lo sabemos por Star Wars, Obi-Wan versus Anakin. Bueno, ya sabemos
es lo que nos ha enseñado las precuelas de
Star Wars. Básicamente.
O Rosalía, con su canción con altura.
No la he escuchado, lo siento mucho. No, no me llama, no me llama la
sabiduría popular.
Sí, sí. Totalmente.
Star Wars y Rosalía. Vaya combinación acabas de hacer.
Rosalía Wars.
Malamente. En fin, que se nos va a ir, que se nos va a ir. Bueno, aquí básicamente al rato Harry se encuentra con Tonks, que muy, o sea, aunque le habían dicho que se quedara en casa con Teddy y con sus padres... Pues no, la tía coge, deja al niño con bueno, no, lo deja realmente con Andrómeda, porque Ted a estas alturas ya ha muerto. Alerta, no sé si es alerta de spoiler, porque realmente lo... Sí que... Sí, ¿no? O me estoy yo rayando. Sí, ¿no? El padre de Tom sí que muere. Lo pillan
sí, sí.
Huyendo
sí.
Y se lo cargan,
sí,
básicamente.
Muere.
Creo que sí.
Sí. Que de hecho en el libro tenemos el momento...
Es la abuela la que se encarga de...
Sí, 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 ¿no? Es Andrómeda. Es Andrómeda claro, la que se encarga de criar, de hecho, a Ted. Y aunque luego pasará mucho tiempo con los Potter. O sea, con Harry, con Ginny y compañía. Bueno, lo que iba a decir, el momentazo en el que están acampando a mitad del libro o así, cerca de un río, y aparece Ted Tonks de Strangis, que es cuando poco después sabremos que ha muerto. Es verdad, era así. Información de última hora, comprobando las fuentes. Y poco más, sabemos que una vez más, como estamos viendo todo desde los ojos de Harry, pues no vemos mucho más que Kingsley. Están batallando abajo, reduciendo las fuerzas, por así decirlo, pero bueno, ya sabemos que no les va muy bien. Luego... Otro momento ya cuando cesa la primera, digamos, la primera parte de la batalla y Harry va a sacrificarse, tenemos ahí la reaparición de antiguos miembros de la orden, como son, aunque son básicamente figuras paternales, entre comillas, de Harry, pues aparece James, aparece James Potter y... No, o sea, aparece James, Lily, Sirius, Lupin, tal. Y aquí pues eso, tenemos, yo creo que es como un pequeño... homenaje a la primera orden, y aunque da la casualidad de que son los que son en relación a Harry. Y ya en la batalla final, tras la vuelta de Harry con su chill out con Dumbledore en King Cross, pues lo que sabemos es que Kingsley se enfrentará en el gran salón a Voldemort junto a Minerva y Horace Slughorn, o sea, los tres contra Voldemort. Y aún así les cuesta, o sea, ahí nos demuestra que Voldemort puede ser muy poderoso, pero bueno. Y como último remarcable, así, porque ya no se menciona mucho más, que para mí es lo mejor, es Molly Weasley versus Bellatrix. Porque Molly, recordemos que ya es parte de la Orden del Fénix, y esa escena que tanto amamos, yo creo, que tampoco vamos a ponernos a explicarla, porque ya hemos hablado de ella muchas veces. Para mí, de lo mejorcito, Molly... reventando a Bellatrix, y tengo aquí apuntado, ole sus ovarios. Básicamente.
Pues sí.
Y poco más, ya lo habéis mencionado, después de todo esto, Kingsley toma el puesto de ministro de magia. Ya mencionamos esto también en el que yo hablé de Azkaban, en el que es Kingsley el que de repente pues empieza a suavizar el tema Azkaban. Y poco más, ya es que no queda más de la orden. Realmente es como que se va apagando un poco, yo creo. Empiezan ahí con batallas a lo loco y luego te mencionan que están
hombre,
ahí.
También van perdiendo efectivos.
Sí, es que al final también...
y se va volviendo la cosa complicada.
Tampoco se lo ponen muy fácil al final. Claro. Entonces,
pero aún así ahí están dándolo todo
sí.
Y al final...
Ahí están. Y ya está, poco más. Yo no tengo nada más que añadir.
Yo quería comentar que se me había pasado antes, cuando estábamos hablando de la batalla de los siete Potters, que en verdad las combinaciones que hacían para salir de allí,
sí.
Harry acaba yendo con Hagrid en la moto de Sirius, y es como muy... se acaba un ciclo, ¿sabes?
De hecho lo mencionan.
Llegó así a Private Drive, y así es como
se va.
De
que esto
Drive.
Es algo... que como estaba escuchando el podcast esta mañana, lo mencionamos ya.
¿Ya lo decimos?
Ah, sí.
Sí.
No me acordaba.
Pues nada.
Lo decíamos porque, claro, hablábamos
Nos citamos a nosotros mismos.
Claro, hablábamos de ese momento en el que lo recoge como niño, en el que lo recoge después cuando lo va a llevar a Hogwarts y en el que lo recoge ya en ese momento de los siete Potters y luego ya al final cuando está muerto, bueno, muerto, entre comillas, y llega a la escena final de la batalla.
Sí,
efectivamente.
Pues
bueno,
todo tiene sentido.
Esto ya porque me he estado revisionando las películas, que de hecho algún día deberíamos hacer un especial... Ya no sé si por película o por bloques de la historia.
Vamos a ver, Fer, si tenemos unos especiales de libro versus película.
¿Qué más especiales quieres, eh?
Como para hacer un especial de revisión.
No hay manera de que cuele. Es que no hay manera de colarlo, me cago en la leche.
¿Pero qué quieres colar?
No, a ver, en el libro, cuando Harry va con Hagrid en la moto, va embutido con la jaula de Hedwig y la saeta de fuego. En uno de estos remoloneos que pegan en el aire, la saeta de fuego se pierde. Pues revisitando lo que es la primera parte de la película, me he estado fijando y en ese batallón en el que, o sea, ahora no me acuerdo quién era el que llevaba la escoba, me había parecido que era con la que iba Hermione. Y de hecho, ¿con quién iba Hermione?
Con Tonks, creo.
No, Tonks iba con Ron.
Hermione va con Kingsley.
Con Kingsley, sí, pues... Pues entonces, no,
bueno,
en la película se supone.
En el libro.
Bueno, el caso es que en la película usan la saeta de fuego para escapar de... O sea, para salir de Private Drive. Así como detalle de... Igual no ha perdido la saeta de fuego, porque me daba bastante rabia que para escobas buenas que tiene las acaba perdiendo todas. Y es como, madre mía, pobrecillo.
Y muy cuidadoso con las escobas, no...
No. Es un desagradecido, encima que son regalos.
También es la vida, ¿sabes?
Ya, a ver, claro, obviamente, ¿qué vas a hacer?
Claro,
si te atacan
está oyendo a los mortífagos y va a pensar en la escoba, ¿no?
Los mortífagos. Pues no sé, pero en el momento ese en el que se separa la moto y va cayendo Hagrid y Harry por separado, que él usa un Wingardium Leviosa, de hecho, para pegarse a Hagrid. Es que, madre mía, qué talegazo se pegan en el libro con lo de la moto. Si hubiera llevado la saeta, a lo mejor podría haber salido del sidecar, haber cogido la saeta y, yo qué sé, haber intentado salvar a Hagrid de otra manera, ¿no? Total, detalles de estos. En fin. Y muchos más que tengo apuntados para la séptima temporada de Patronus Unplugged cuando hagamos el especial de las reliquias.
Que Fer está deseando ya.
No, es que no es broma. Estos días me he estado dando cuenta de muchas cosas en algunas de las películas. ¿Puedo decir una más? Que estoy viendo que el podcast va por 1:37 y yo digo, se nos va a quedar corto.
No te preocupes, que ahora hay que meter...
Claro.
Es verdad.
Sí, falta un
premio.
Así como rápido, por si vosotros me lo podéis solucionar. Esto, hablando de la película de la cámara secreta... Cuando al final está en el despacho de Dumbledore Harry, después de que se vaya Lucius con Dobby y tal, Harry le dice a Dumbledore, ¿me puedo quedar con esto? Con el diario, ¿no? Y se lo da a Harry para liberar a Dobby con lo del calcetín y tal. Sí. Luego, misteriosamente, en el misterio del príncipe, el diario lo vuelve a tener Dumbledore. Pero Harry le había dicho que sí se lo podía quedar.
Pero yo entiendo que se lo devolvería, ¿no?
Sí, ¡ay, magia!
Porque es no, como, pero es un horrocrux.
Harry, yo entiendo que lo usaría y una vez que lo ha usado le diría, mira, Dumbledore, te devuelvo lo que te cogí
sí.
antes.
Imagino que sí, porque ¿no? para que quieres un diario agujereado.
Técnicamente ese diario pertenece ya a Dumbledore.
Porque
Harry lo usa, no, Harry lo usa para meter el calcetín.
Claro.
Que se lo da a Lucius, que se lo tira a Dobby. Que Dobby acaba siendo propiedad, bueno, un empleado, bueno. Pero bueno, en términos de elfos
Dobby
domésticos.
Dobby es un elfo libre. No
propiedad.
De nadie.
Es un asalariado y ya está. Es propiedad de Hogwarts, que está bajo el mandato de Dumbledore. Ergo,
entonces,
diario pasa a ser...
Dumbledore le dice, si quieres que no te pague, tienes que darme el diario.
Vaya movimiento que hace
Porque
Harry.
Si no, te pagaré por tu trabajo, que lo sepas.
Que vaya movimiento.
Se lo da corriendo.
Que vaya movimiento que hace Harry, que se arriesga mucho al darle el diario a Lucius, porque podría no habérselo dado a Dobby en ese momento. Podría habérselo guardado en el abrigo.
Voy a decirte una frase que hemos dicho varias veces en este podcast, que es que Harry Potter es tonto.
Bueno, esa jugada le sale bien, la verdad.
Se arriesga a que le salga bien. Si le hubiera salido mal, pues hubiera ocurrido
una pregunta.
Cosa.
Porque estamos hablando de la Orden del Fénix y de repente sale esto.
Porque he mencionado yo lo del diario. Ya está, punto y aparte, seguimos.
Tenías que sacar el tema de los Horrocrux, ¿no?
Sí, tenía que sacarlo.
Aquí es que si no hablamos de Horrocrux...
Si no, no sale el tema, no chuta bien. Pues bueno, yo no sé si queréis comentar alguna.
Antes de que se me olvide, sobre todo para ti, Pablo, porque tú sí que has jugado a Wizards Unite. Porque yo...
Uf, pero hace mucho ya, ¿eh?
Bueno, es algo nuevo, creo, ¿eh? Es más que nada para ver tú si lo sabes. Porque yo, mirando la información del tema de la orden y todo eso, he visto que había un evento que creo que era reciente. Bueno, no sé si era de verano
o era hace poco. Yo he visto el de los
dragones. Bueno, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero había un evento en el que supuestamente la orden se volvía a juntar para colaborar y enfrentarse a una especie de organización que se llamaba La Calamidad. ¿Te suena?
No fucking idea, o sea...
Bueno, pues se supone que eso
no sé
es...
De lo que
eso
me estás
es,
hablando.
Eso ha sido un evento que ha ocurrido en el juego de... Si alguno de nuestros oyentes sigue jugando a este juego y bueno, ya ha visto el evento o ha participado y tal, pues que nos comente también, que dejen comentarios a ver un poco de qué iba este tema. Pero yo lo que tengo entendido es eso, que era como que la orden se volvía a juntar para enfrentarse a eso y algunos personajes volvían... como por ejemplo McGonagall, Hagrid, Charlie, el Kingsley, el hermano de Dumbledore, Aberforth, y Charlie y Hestia Jones. Y de Dalus Nigel.
Aberforth realmente, es que lo iba a preguntar antes y se me ha pasado. Es parte de la orden.
Yo creo que ocurre
decir...
como los que hemos dicho antes, que
aliados.
Supuestamente aliado o miembro, o sí. Es algo.
Es que yo creo que en su caso es como os apoyo. Pero estoy tan enfadado con mi hermano que
sí,
no quiero saber nada.
Sí, algo así.
Pero ya cuando su hermano muere dice...
Pero como el Fénix también es de su familia Dumbledore, pues dirá, bueno, ya. Si se llama Orden del Fénix, sí.
Se tiene que haber un Dumbledore, ¿no? A la claro, cabeza claro. De... Puede ser Aurelio, bueno, puede ser Albus, pues...
El que sea. El caso es que se supone eso, que para este evento, pues ya está, pues vuelven. Pero vamos, tengo entendido que este juego no... ¿Este juego es canon?
No. De hecho, los juegos... Bueno, esto es algo que ya se comentó cuando salió la línea temporal de Pottermore. Funcionan como de manera paralela porque, claro, están pensados tan para la experiencia personal.
Claro,
que al final
que
es lo que tienen los videojuegos. Que no puedes... A ver, puedes meter la historia genérica, pero no puedes meter la experiencia vital de cada uno en ese juego, ¿no? Quiero decir...
Pues bueno, pues ya está. Pues ahí queda como apunte externo que supuestamente en el Wizards Unite pues ha habido ahí como un repunte de la orden para enfrentarse a esto y ya está.
Bueno, y en el Hogwarts Mystery no se trata la orden como tal, porque sí que es verdad que estamos en un momento en el que Voldemort pues no es tan activo, vamos a decirlo así. Ha desaparecido y todavía no ha vuelto a la vida, porque de hecho en teoría también el séptimo año de nuestro personaje en el Hogwarts Mystery tiene que coincidir con el primero de Harry en Hogwarts, pero bueno, esto ya es otra movida que ya veremos a ver si lo solucionan así o no. Pero en este juego vemos cómo van apareciendo los miembros de la Orden del Fénix, al fin y al cabo, porque al final compartimos años con Tonks, compartimos años con Bill Weasley, con Charlie Weasley, con, ahora aparecido... Ojo Loco, que también pues nos viene aquí a contar un poquito una historia y bueno, pues no creo que sea tampoco nada excesivamente relevante, porque sí que es verdad que muchos de ellos son estudiantes, por lo cual pues bueno, no pueden aportar mucho. Pero por ejemplo en el caso de Ojo Loco sí que lo vemos un poco en esa faceta de Auror que realmente no la vemos tanto a lo largo de la saga y bueno, pues en este caso va persiguiendo a un mago oscuro, en este caso de... ¿Cómo se llama la escuela japonesa? Majo... Soto... No sé cómo se llama. Pero bueno, de la escuela japonesa de magia. Entonces, pues eso, bueno, otro añadido más que no había caído yo también, y ahora que has mencionado el de Wizards Unite, está un poquito ahí el dato, que son cosillas, pues bueno, que no es que amplíen mucho el canon que tenemos hasta ahora, pero son detallitos porque nos ayudan a conocer algunos personajes o cosillas así. Y si no queda mucho más que decir, voy a dar paso al premio, pero que en realidad me lo tengo que dar a mí mismo, porque el premio de Wizard Rock, ese premio Celestina Warbeck que otorgamos en todos los programas, en este caso me ha tocado a mí, Y como siempre vengo a traer pues una canción de Wizarrock, ese movimiento musical. De hecho remito al podcast que hicimos al respecto porque creo que es uno de los más chulos simplemente por lo distinto del tema que tenemos. Y ya sabéis que bueno, pues hay distintos grupos que hacen temáticas. Ya sabéis también que el grupo favorito de Bea y mío es ni más ni menos que Draco and the Malfoys. Y evidentemente, hablando de la Orden del Fénix, no puedo recomendar otra canción que no sea 99 The Theaters. 99 The Theaters es una especie de versión, no sé si llamarla así, pero bueno, una revisión de la famosa canción de Angry Salad, que es 99 Red Balloons, que posiblemente sea mucho más conocida. Entonces lo que hacen es coger esta tonadilla y la transforman en una especie de canción que para la temática que aborda me parece como muy, muy light, ¿no? Y muy suavecita, porque al final lo que nos cuenta es cómo 99 mortífagos están sobrevolando el cielo y digamos que se genera una especie de situación de alarma ministerial, porque evidentemente pues hay 99 mortífagos intentando atacar a la población. Muy en la línea de Draco and the Malfoys, una canción muy fresquita, muy divertida y muy, yo creo que entretenida. De hecho, en este caso, como encima pues la canción es bastante conocida, creo que se le encuentra su gracia. Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando arranca, porque dice que está en una tienda comprando ranas de chocolate. Entonces es algo como muy banal y de repente hay alarma nacional por el ataque de los mortífagos. Así que os dejamos con ese minuto musical. You and I in a little magic shop. Buy some chocolate frogs with the money we've got. Set them free, but they don't last long. They're good for one jump, then they're done. At the base of my spine, I get a tingling sense. Something evil is about to commence. And a cover of a darkened sky. 99 Death Eaters go by. Death Eaters under cover of a darkened sky. The ministry's on red alert. There's something here from somewhere else. The aurors all spring to life. Moody opens up his eye and focusing it on the sky. 99 Death Eaters go by. 99 Decision Street, 99 ministers meet. To worry, worry, super scurry. Call the mentors in a hurry. This is what we've waited for. This is it, boys, this is war. Cornelius Fudge is on the line. 99 Death Eaters go by. Y volviendo ya a lo que nos queda de programa, que no es demasiado, pero siempre hay que terminar con algo un poquito distinto. Y como no podía ser de otra forma, nos queda un premio que otorgar en este podcast, que además ya sabéis que es mi premio favorito, que es
tu programa
el premio
favorito también.
Mi programa favorito, es que cada programa que sacamos es mi programa favorito, yo no sé qué me pasa, tengo un problema o algo. Pero bueno, el caso es que este premio es ni más ni menos que el premio Daisy Hukum, donde venimos con una recomendación pues relacionada más o menos con cosillas del mundo mágico o que podamos pensar que os gustan a vosotros, y en este caso le ha tocado el premio ni más ni menos que a Saida.
Pues sí, pues me hace gracia que digas eso del premio, que es algo pues que está relacionado o que les pueda gustar, porque en este caso voy a hacer un poquito diferente, porque realmente no está relacionado y no sé si os va a gustar, pero básicamente, pero me parece muy interesante para el que no lo conozca y quiera tener pues otro punto de vista de, en este caso, de Daniel Radcliffe, que bueno, eso
de
sí
Daniel
que está
Radcliffe.
Está relacionado con Harry Potter, entre comillas, pero bueno, el caso
hombre,
es que
hombre, entre comillas no, Saida, por favor. Quiere decir
sí, pero
de Daniel Radcliffe.
Claro, pero vamos, que no es, no va a ser, no es una historia relacionada con la magia, ni relacionada con Harry Potter, ni nada de eso, pero...
¿No es una serie de los merodeadores?
No, todavía no, pero quizá el próximo toque de eso. En fin, la cuestión es que es una miniserie de 2012 que se llama Diario de un joven doctor. No sé si vosotros la conocíais. Yo la voy a comentar y ya luego lo hablamos. Es una serie de Reino Unido que, vamos, a España ha llegado tanto comercializada en DVD, que, vamos, estoy segura de que todo, creo que no está descatalogada, que todavía se puede encontrar. Y ha estado en plataformas como, por ejemplo, Filmin, aunque ahora mismo no está disponible. Pero bueno, es una serie cortita, tiene solamente 8 episodios, en torno a los 20 minutos, y dividido en 2 temporadas de 4 episodios, como los británicos hacen las cositas cortas y concretas. Y en este caso la serie está protagonizada por Daniel Radcliffe y por Jon Hamm, que, bueno, al primero lo conocemos por lo obvio, y el segundo pues ha tenido papeles muy variados, pero por lo más conocido es Don Draper de Mad Men. Bueno, la serie está ambientada en la Rusia de 1917 y es un pueblo lejano con pocos medios, y Daniel Radcliffe llega allí para interpretar a un joven doctor que se acaba de graduar y que, digamos, pues busca probarse a sí mismo y está pues en este, está en como un hospital muy remoto de este pueblo, y le pasa cada cosa que es un poco locura, y él va tomando notas en un diario de lo que va pasando. Y Jon Hamm es la versión adulta del personaje, y aquí es donde entra lo interesante de la serie, y es que la historia transcurre en dos tiempos. Por una parte tenemos el pasado, donde el protagonista es Daniel Radcliffe, y por otra tenemos el presente de la historia, que sería Jon Hamm, el personaje adulto. Entonces, la historia principal ocurre en el pasado, y lo que vamos viendo son los casos por los que trabajaba el joven doctor, que por eso Daniel Radcliffe tiene casi más peso, que por eso la recomiendo también. Y bueno, lo interesante es que entre estos dos personajes, el joven y el adulto, interactúan entre sí. La versión adulta está apareciéndosele continuamente al joven y le va diciendo pues como las cosas, algunas cosas que tiene que hacer. Es como un poco los pensamientos de él, es su versión adulta. Y hay momentos, claro, en lo típico de que parece que Daniel Radcliffe está hablando solo y realmente está hablando con esta... Con Jon Hamm, con el actor, bueno, el personaje. Y bueno, lo que advierto de entrada, y por eso decía que realmente la recomiendo un poco por llamar la atención, porque a quien le guste Daniel Radcliffe como actor o le pueda resultar interesante conocer otras facetas suyas, creo que es una de las series clave que tiene que ver. Porque, bueno, ya advierto que es una serie para mayores de edad. Es una serie que, vamos, recomendada supuestamente para mayores de 7 años, yo diría que más. Y realmente es una serie como muy, muy oscura, en el sentido de, bueno, es drama, pero es humor negro. Es una mezcla de comedia y drama, muy británico, pero es humor negro, es ver a Daniel Radcliffe en una situación en la que jamás, o sea, tenemos esa imagen del joven, del niño que vivió, de que nos salva a todos, de ahí que ver cómo es Harry, pero aquí no tiene nada que ver, son registros completamente diferentes, ya digo, un humor negro, con escenas bastante durillas, escenas médicas, y ver a Daniel Radcliffe momentos así, pues chunguillos también. Y por eso lo recomiendo, porque es un registro completamente diferente, tanto de Daniel Radcliffe como de Jon Hamm. Si conocéis al actor, también es un papel muy diferente para él. Y por eso los propios actores decidieron hacer esa serie, porque era lo opuesto que habían hecho hasta ese momento, era una locura para ellos, y para nosotros como espectador también es ver estos registros. Y en el caso de Daniel Radcliffe en concreto, a mí me gusta mucho y creo que, vamos... que le da una vuelta de tuerca por completo a lo que hemos visto hasta ahora en el actor. Y además eso, que hace un gran trabajo. Y ya para terminar, la serie está basada en novelas cortas semi-autobiográficas de Mikhail Bulgakov, así se llamaba. Y eso, y es género drama, comedia, humor negro, y ya está. No sé, ¿vosotros la habéis visto?
Yo no sabía que existía hasta que la mencionaste y dije, voy a ver, ¿sí?, qué es esto.
Pues a mí me gustó mucho. Ya digo que...
A mí me sonaba el nombre, pero no...
Ya digo que es un poco paranoia, sobre todo por eso, porque te choca muchísimo. Ya digo que no la veáis pensando, oh, pues otra cosa más que ha hecho Daniel Radcliffe, me gusta Daniel Radcliffe, voy a verlo. Hay que verlo sabiendo lo que se va a ver. O sea, no recomiendo que la vean los niños, ni... No sé, pero está muy bien por eso. Cambio de...
Yo creo que le voy a
total.
Echar un ojo porque la idea me recuerda un poco a... Este también porque me gusta muchísimo el libro de Patrick Taylor de Doctor en Irlanda, que es el que posteriormente dio lugar a Doc Martin, que aquí a España nos llegó como Doctor Mateo. Entonces, entonces a mí estas movidas de doctores y humor extraño porque vicos pueblos de los países profundos me...
Claro,
me
claro, ves. Pues entonces en ese sentido te gustará. Ya digo que tiene algunas escenas un poco... A ver, no es que sean fuertes en el sentido de que, yo qué sé, te destripen ahí algo. Pero como te lo puedes imaginar un poco, sabes por dónde van las cosas. Él también como está aprendiendo, es como su primer trabajo serio. Y claro, pues también hay cosas que hace chapucillas y un poco pues la cosa de cómo se va desenvolviendo haciendo esas cosas y no sé. Está. Y luego la relación...
Que desde que soy pequeña creo que no he visto ninguna serie de médicos, porque yo veía Hospital Central.
Y médico de familia, hombre. Con
ah, bueno, y médico de familia, ciertamente, pero cuando tenía, yo qué sé, 8 años, 9 o menos. Pero es cierto que si la viese sería por Daniel Radcliffe, porque en mi caso, o sea, he visto bastantes cosas suyas y a mí me hace mucha gracia ese chico. O sea, quitando Harry Potter, es que él es tan diferente y como actor a mí me parece interesante.
Por eso la recomiendo, porque aquí vas a ver otro registro distinto y yo creo además que vale la pena conocerlo.
Como la de Swiss Army Men, la película.
Bueno, es que Swiss Army Men es una obra de arte, o sea...
Es genial porque va haciendo cosas muy... Es de hecho,
muy extrañas.
Con esta serie, fue de las primeras cosas que hacía posterior a Harry Potter y fue de lo que él decidía hacer de... Cualquier cosa que me aleje de Harry Potter, eso es lo que tengo que hacer.
De hecho, él lo ha dicho en muchas entrevistas, que no quería hacer cualquier cosa. Él coge cosas que le molan. O sea, de hecho, así haciendo memoria, que yo haya visto de Daniel Radcliffe post Harry Potter... Bueno, hay una que es Between Harry Potter, que no sé si recordáis December Boys.
Sí.
Es la película que hizo entre El Príncipe Mestizo y las Reliquias. Malísima. Por favor, o sea, si no la habéis visto, no la veáis.
También tiene comedias románticas de...
Amigos de más.
¿Cómo se llamaba?
Con Adam Driver,
se llamaba,
por ejemplo.
Una de... no sé qué, de amigos o solo amigos.
Amigos
o...
de más. Amigos
de más, eso.
Con
eso.
Adam Driver, además.
Y luego tiene la de la dama de negro.
Sí, la mujer de negro.
Frankenstein.
Claro, claro. O sea,
bueno, la de Frankenstein, pues, chino-chano, ¿eh?
Si os apetece...
No, pero me refiero que tiene cosas distintas.
Sí,
claro,
claro.
Vamos a dejarlo ahí. Ahí está la gracia, por eso he querido traerlo al Daisy Hukum. Ya digo, no tiene que ver exactamente con el mundo de Harry Potter y no tiene por qué gustarle a la gente, la verdad, todo hay que decirlo. Pero yo creo que vale la pena echarle un ojo y ya después. Y como es tan cortita, que es que son 20 minutos, 8 capítulos,
pues
yo la
recomendaría
entera.
Habrá que verla.
Patronus Unplugged es un podcast cultural y hemos venido... A traer cultura.
En pro de la cultura siempre.
Iba a decir,
claro,
y para toda la familia, pero
no.
No.
A veces no.
Yo creo que no. Ojo, que a lo mejor...
Para según qué tipo de familia.
Sí.
Que a lo mejor luego sí, ¿sabes? Pero yo
pero
creo que
digo el podcast, no la serie.
No, bueno. Yo también hablo del podcast.
Pues entonces sí, por supuesto. Menos
día nos van a marcar el explícito en iVoox, ya veréis.
Eso te iba a decir, menos cuando alguna palabra se escapa por ahí...
No, pero hombre, en el fondo es un humor un poco escatológico a veces, pero no es...
Es muy de la imaginación, realmente.
Sí. A mí, de hecho...
nosotros ahí lo dejamos.
Así que estamos hablando un poco de Daniel Radcliffe, de lo que ha hecho post-Harry Potter, de lo que hayáis visto, que es lo que más os ha gustado.
Yo es que diría Swiss Army Man, pero es que es muy rara.
Yo es que también digo Swiss Army Man, pero a mí me encanta la de Cuernos, la que está basada en la novela.
Esa
la tengo pendiente.
¿No la has visto?
No.
¿Y no te has leído el libro?
No.
Buah. Pues el libro es increíble y la película también, pero es que Daniel Radcliffe hace un papelón en esa película.
Y quiero ver la de esa que sale como todo loco a la calle con dos pistolas y va con una
lata.
Sí, sí. Esa, la nueva,
no sé ni de qué va, solo he visto imágenes.
La nueva esta que va a sacar. Yo esa es el tipo de películas que a mí me gustan.
La de Horns a mí también me gustó lo que hizo. Me parece una película curiosa.
Me pareció una interpretación, no voy a decir de Oscar, pero una interpretación que se va a... Para mí es remarcable.
De todos modos,
ella la ha caracterizado como demonio. Madre mía.
Que de todos modos, las que más me gustó fue la de Amigos de Más, porque me parece súper tierna y a pesar de ser una típica comedia romántica, tiene algo que le hace diferente a las que había visto anteriormente y me gusta mucho el papel que hace, no sé, es muy tierno.
Sí, básicamente y hay que
además,
decir que es muy buen actor.
En Harry Potter realmente, como es una faceta que la vemos ahí como muy de refilón, ¿sabes? El tema de Cho, el tema de Ginny, no sé qué, pero se queda ahí como muy... Entonces verlo en esta película es... Que además no es comedia romántica tal cual, que tiene otros toques. Pues yo también creo que está guay. Pero me sigo quedando con el joven doctor. Que es un poco... Ya veréis.
Pues le echaremos iba a decir un ojete, pero ya sabemos lo que pasa cuando se dice la palabra. ¿Ves?
Explícito.
Exacto. Exacto, esto era la reacción que yo estaba esperando, ni más ni menos.
Madre
Pero
mía.
Bueno, yo creo que con esto más o menos ha quedado podcast completito. Ya tenemos planteado el tema del siguiente, bueno, tema, no sé si llamarlo tema, del siguiente podcast, pero ahora sí que sí, os lo digo completamente en serio, recomendado al 100% estar un poquito pendientes del tema redes sociales, sobre todo de Instagram, que me imagino que será donde demos un poco más de mal. Y eso, andad echándole un ojillo porque os concierne respecto al próximo.
¿No lo vas a decir?
Lo comentamos.
Sí.
Nos queda por dejarlo ahí un poco.
Para que ya el que lo escuche, que sepa.
Bueno, pues nos habéis pedido. Sí, nos habéis pedido en más de una ocasión. De hecho, lo intentamos hacer en la temporada pasada, pero no salió muy, muy allá porque era un poco experimental. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer bien y a conciencia. Hacer una especie de especial, valga la redundancia, con preguntas y con comentarios un poquito de los oyentes. Entonces, pues bueno, como no nos parecía mala idea dedicarle un programa cada temporada a este tema, porque al final, pues bueno, estáis interactuando y nos parece también un poco lógico el daros voz. Ya veis también que si metemos cualquier cosilla en el podcast, pues el tiempo se nos echa encima, porque somos muy de ponernos a hablar sobre cualquier cosa. Entonces, hemos pensado dedicaros un podcast de lleno a todos vuestros comentarios y a cualquier cosita. Así que, pues como os decía anteriormente, en el tema de redes sociales, en Twitter o en Instagram, iremos, supongo que lanzando... preguntillas o bueno, también podéis mandar cualquier tipo de mensaje a través de la red social, a través de cualquier comentario que dejéis en iVoox. De hecho, yo creo que voy a recomendar que cualquier pregunta la dejen en este podcast de cara al siguiente para tenerlos un poquito centralizados, también por correo electrónico, en fin, que no sea por opciones, y haremos un poquito de selección y de recopilación de todas estas cosillas para hacer un programa chulo para el siguiente, y yo creo que eso es todo. No sé si me...
De hecho, yo me acabo de iluminar con lo que has dicho y que algunas personas ya lo han hecho, pero por favor que sea corto. Ya que queremos darles voz...
Creo que estamos pensando
audio,
lo mismo.
Un audio.
Que nos pueden mandar audios, si puede
Mira,
ser.
Mira, vamos a poner un requisito
favor,
que sea un audio eso de menos de... Bueno, voy a poner de unos 30 segundos.
Como mucho.
Yo creo que estaría 20 guay.
20 segundos,
30
ya.
Segundos, 30, 40.
Que sea una pregunta.
No,
si queréis
que sea
mandar...
el audio de la pregunta y ya está.
Sí, sí, o sea, si os queréis presentar y mandar un saludillo y tal, pero vamos, 30, 40 segundos... Con cualquier cosita. Si os da vergüenza, pues mandéis un mensajillo y ya está, o un comentario o lo que sea, y si os venís un poco para arriba, pues nos mandáis un audio, dejándoslo eso sí por correo electrónico, mandándonos un enlace o adjuntarnos el archivo.
Que lo podamos descargar, básicamente, para
que lo podamos
descargar,
sí,
en el podcast.
Y con eso está guay, no lo había pensado, pero claro, es verdad, mola.
Yo me quiero,
así que...
antes de despedir, decir una cosa.
Ayuda.
Beatriz se pone seria. Ayuda.
Eso te iba a decir, es demasiado
quiero,
serio.
Quiero decir públicamente, Fer, siento meterme contigo con tu pedo, el Griffook. Porque es que, pobre Fer, siempre me meto con él cuando dice cosas mal.
Pasque.
Pasque. Es que...
Lo que pasque.
cosas de la confianza.
Oye,
pero es que me ha hecho gracia.
Lo de lo que pasque, yo me he dado cuenta que no soy el único que lo dice en el podcast. Saida lo ha soltado alguna vez.
¿Ah,
tú
sí?
Lo has soltado
¿yo?
Alguna vez. Y Pablo lo ha soltado alguna vez. Todos
lo han
soltado alguna vez.
Eso es tu imaginación, y eso nunca lo he dicho.
No. Me he escuchado muchas veces los programas.
Pues, cuando lo encuentres, me lo guardas y me dices, mira, aquí lo dices, porque yo nunca he dicho pasque.
Que sí, sí. A lo mejor es que decimos, lo que pasa que muy rápido...
Ya, pero tú dices pasque tal cual.
Ya, yo es que lo digo tal cual. En fin,
de hecho,
está.
Si no me equivoco, pasque es una criatura fantástica del universo de Memorias de Idún.
Ostras.
Los pasques, creo, o algo parecido.
Bueno.
Vale.
Pero eso no es tema de este podcast.
Bueno, pero podría serlo.
Son mensajes subliminales de Fer.
Sí, el pasque.
Un día podréis juntar todos mis audios extraños y descubriréis un mensaje secreto a través del podcast.
Lo peor es que a lo mejor es verdad, ¿eh?
¿Os imagináis? Y lo tengo planeado desde que empezamos el podcast. Ah, ahí lo dejo.
Bueno. Pues bueno, que si no se nos va mucho la cabeza, señores, y son un poco horas de cenar. Solo quiero decir eso. Que igual cuando lo estéis escuchando, lo escuchéis mientras desayunáis y no,
y no
tiene ningún sentido. Pero bueno, para nosotros ahora mismo es hora de cenar. Así que, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Os repetimos que cualquier cosita nos la dejéis por comentarios, audios, whatever, para el siguiente podcast. Y ahora sí que sí, nos escuchamos en el siguiente. Adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta otra, bye.